En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Ha arrancado la ronda de cuartos de final de la Copa del Rey. Todavía la última a partido único. Y en el primer partido, el Atlético de Madrid ha goleado 5-0 al Getafe con dos goles de Juliano Simeone, otro de Lino, el cuarto de Correa y el último de Sorloth. Manita del Atlético de Madrid al Getafe, el Atlético, por tanto, primer equipo clasificado para semifinales. Mañana, segundo partido, a las 9 de la noche, Leganés-Real Madrid, con mucho morbo. Enseguida estamos allí. Enseguida escuchamos los protagonistas de esta victoria del Atlético de Madrid. Estamos en el exterior del estadio porque se está yendo todo el mundo, donde está Javi Gómez con los atléticos, con la afición, sobre todo ya con la cabeza puesta en el derbi. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues sí, fíjate que la gente se va corriendo porque es tardísimo, porque hace frío, pero aquí hay algunos que dicen, venga, vamos a decir algo en el partidazo porque el sábado se viene un partidazo, que valga la redundancia. ¿Y cómo lo veis? ¿Cómo lo veis?
Pues con muchas ganas, ¿no? De que llegue el sábado y demostrar que somos el equipo que manda la capital y que somos los claros campeones de esta liga, ¿no?
Imagino, te veo la cara. Uy. Y no veo miedo ahí a la actuación arbitral, sobre todo.
No, qué va. Somos mejores y eso no va a haber ningún árbitro que nos pare. Vamos a ganar y es la única opción que tenemos y lo vamos a hacer.
Por aquí, ¿da miedo después del comunicado de ayer del Madrid?
No, ningún miedo, ningún miedo. Nosotros confiamos en nuestros jugadores y creemos que lo vamos a hacer lo mejor posible.
Por aquí, a ponerse líderes.
Como siempre, dos puntos por encima del Madrid va a ser lo más bonito con lo que se va a poder dormir el fin de semana.
Chicos, vosotros dos sois los últimos. ¿Qué me decís del partido del sábado?
Va a ser interesante, seguro, y victoria atlética 100%.
¿Y el último?
A por la mafia.
Bueno, mira, pues mira, Juanma, así es como sale la gente, sin miedo al partido del sábado, sin miedo a la actuación arbitral y con ganas de ver al Atleti líder.
Optimismo, optimismo en el lado del Atlético de Madrid. Hoy estaba Louzán en el palco del Metropolitano viendo el partido después de estar en el foco de las miradas tras el comunicado ayer del Real Madrid y antes de ese partido frente al... ¿qué?
Y antes de saber lo que dice mañana el Supremo.
Ah, claro, que a lo mejor no dice mucho. A lo mejor no dice mucho. Vamos a ver, luego nos lo cuenta Angelito García, porque hay una posibilidad de que se den un pequeño tiempo más. O luego nos lo cuenta Angelito. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, Pedro.
Es que tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo. Hombre, Fouto, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues yo muy bien, ¿y tú?
Bien.
Ah, bueno, pues ya está. Pues entonces estamos los dos bien.
Sí. Bueno, ayer estabas también bien hasta ahora, luego vas carburando.
Bueno, he visto el guión y tampoco.
No.
Mira, de gente que viene y tampoco.
Está Manolo Lama.
Bueno, pero buenas noches, por favor.
No. Que no esté. No. Hola Manolo, muy buenas.
Ayer estuve escuchando a Fouto y me encantó.
Sí. Pero a ti, tú no eres mucho de esa radio, no, Manolo. No, esa radio, no. En cuanto se embarra un poco, te notas que dijiste, incómodo.
No, pero desde que dijiste que cambiabas la forma de entender el partidazo, me gusta más.
Sí,
forma.
La gente está más salvajada todavía.
Bueno,
o sea,
me gusta mucho.
Era una selva y ahora ya esto es, vamos.
Sí, me gusta mucho. Tu papel ha quedado un poquito más marginal. Que
es verdad, es verdad, es verdad.
Y me gusta mucho eso, Fouto, Siro, me gusta mucho.
Es verdad, es verdad. Muy bien. Pues te damos la bienvenida. Estamos encantados de que Manolo Lama esté en el partidazo. Está Paco González, está Gonzalo Mirola. Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal?
Roberto Palomar. Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas. ¿Tú qué tal?
Bien, aquí, a que me regañe Fouto en cualquier momento.
Sí. Nah, tú no, hombre. Puede ocurrir. Palomar. Bueno, lo dicho, ha ganado el Atlético 5-0. Hay un jugador, que es Juliano Simeone, que es yo diría, uno de los jugadores de la temporada en España. Hoy ha marcado 2 goles.
Bueno, la verdad es una locura. Desde muy chiquito, de que empecé a estar acá en el Atlético de Madrid, en la cantera, todos los de la cantera sueñan con un momento así, de que te canten, te griten, pero bueno, no es posible sin todo el grupo que hay ahí adentro, que la verdad en el día a día me ayuda muchísimo, todos los jugadores, todo el staff y todos juntos, y la verdad que muy contento.
A este chico le poníamos en valor al principio la entrega, la garra, lo solidario que era jugando para el resto de compañeros. Además, si se encuentra con el gol, pues todavía va a ser más importante en el Atlético de Madrid.
Vámonos. Tengo que decir de este chico, no es que se encuentre con el gol. Este chico en todas las categorías que juega en el Atleti, sí, ha sido siempre el máximo goleador.
Sí, sí, pero como...
Ha sido en tercera ref, en segunda ref, siempre ha sido el máximo goleador.
Perfecto. 11:35, vámonos hasta el Metropolitano, donde todavía está Rubén Martín, donde está Antonio Ruiz. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Ya se ha vaciado el Metropolitano. Ha sido un día en el que el Atleti ha solventado el partido muy pronto, y esto le viene bien para pensar en el... Ha tenido casi 60 minutos por delante para pensar ya en el partido del Madrid, para gestionarlo, sí, digamos.
No ha habido partido, la verdad, no ha habido eliminatoria, pero bueno, con el resultado hasta 2-0 podías pensar que el Getafe podía hacer algo. Con el 3-0 ya en la primera parte estaba acabado, y el hombre del partido efectivamente es Juliano Simeone, y el Atleti ha podido dar descansos, incluso mantener más tiempo del debido a lo mejor a Griezmann o De Paul, porque se han dosificado para entrenar compitiendo. Y es, yo creo, el escenario soñado por el Cholo, haber podido tener este partido plácido, una victoria contundente y confianza, y que nadie se le haya lesionado y poder poner lo mejor que tenga y lo que él quiera el sábado.
Sí. ¿Tú crees que llega en el otra vez en un gran momento de la temporada del Atleti, este derbi?
Claro, a ver, aquella racha que tuvo histórica, que se cortó en Leganés, hubo un tramo en el que el Atleti estuvo muy bien y muy serio. Y yo le vuelvo a ver en esa sensación, pero más que ver al Atleti bien, que también... Sobre todo es ver cómo llegan los dos a ese derbi. Es que el Madrid tiene que jugar con 3 centrales, que son 2 chavales y 1 mediocentro. Ponga el que ponga para elegir. Entonces, contra Julián Álvarez, Griezmann o Sorloth, son 3 bichos muy difíciles de defender.
Sí, sí, efectivamente. Gracias, Rubén. Un abrazo, ¿eh?
Otro, chao.
Hasta luego. Recordemos que se ha lesionado David Alaba en el Real Madrid. Tiene una lesión en el aductor de la pierna izquierda. Va a estar entre 2 y 3 semanas de baja.
Yo probo a Mendy de central mañana, te lo digo en serio.
Pues,
por probar, para saber si vale.
Es una de las opciones. Luego nos lo cuenta Miguelito. Antonio Ruiz, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en la sala de prensa esperando la llegada de los entrenadores y luego de algún protagonista. Y bueno, después de una faena muy cómoda, muy fácil, una faena y que desde el principio con el 11 que ha puesto el Cholo se veía que iba en serio el Atlético de Madrid, muy en serio, no se fiaba ni de la estadística, que es superior, aplastante en su historial con el Getafe, ni de la presunta facilidad de este Getafe, que en los últimos 6 partidos solo había encajado 2 goles. Y por ahí yo creo que el Cholo ha leído muy bien el partido, lo decía Casquero en la transmisión, ha leído que el rival podía perder muchos balones y atacarle a la contra. La contra ha sido letal, hoy ha tenido la contundencia de la que tanto habla el Cholo Simeone, noche estelar para Juliano, que se lo merece, que se lo ha ganado.
Sin duda.
Y,
a mí me gustaría, perdón Antonio, que hoy el Cholo dijera si los goles de Juliano para él son diferentes.
O sea, no lo va a decir.
No, digo, o sea, si por dentro, claro, es que es normal.
Claro que lo será.
Por eso te digo, que dentro claro. es el orgullo, de aparte del acierto como entrenador, el orgullo como
pero
padre y la alegría
quizá,
como padre.
Eso quizá algún día en una entrevista más personal.
Yo hoy le preguntaría. De verdad, usted,
en una rueda de prensa.
Pero yo le preguntaría, ¿usted de verdad me está diciendo que siente lo mismo cuando marca Sorlo que cuando marca Juliano?
Que sea entrenador de la Tibadí quiere decir.
Es evidente. Pero es evidente
pues
que,
como padre tiene que decir
pues
eso.
Es evidente que no.
Es padre,
no,
primero
no
que entrenador.
No tenga ninguna duda de que el orgullo personal que siente él por
hombre,
su
claro.
hijo es muy grande.
No, y el acierto que ha tenido con su hijo él.
Bueno, y la exigencia.
No lo va a hacer público porque él es así, porque desde que lo empezó a poner a Juliano no le regaló ni un elogio, porque sabe que es un papel, una situación difícil, ¿no? Para todos, para los que creían que lo ponía porque era su hijo y para los que ahora ven que ese niño se ha ganado el puesto en el equipo, ¿no?
No, ahora ya...
Si lo dijera aún siendo verdad, le haría un flaco favor a su hijo.
¿Tú crees?
Sí.
porque cuando vengan malas, que vendrán, porque el fútbol,
pues también sufrirán más los malos momentos seguro, de Juliano que los
seguro,
de otros.
Seguro,
claro,
seguro.
Es que pero yo no creo que esta situación gestionada con naturalidad, el público lo entendería, es decir, hombre, es mi hijo, estoy encantado.
Pero yo creo que la naturalidad del chaval es público, Juanma.
Yo no creo que el público, es por el chaval. A ver, no habléis a la vez. A ver, ¿qué?
Que yo no creo que sea una cuestión de público, es una cuestión de vestuario y una cuestión del chaval. Tú, o sea, no hay ninguna duda, como ha dicho Paco, que el Cholo está encantado de que su hijo meta goles, es un orgullo de padre, pero tú públicamente no puedes decir, porque entonces estás como señalando dentro del vestuario, no voy a decir un favorito,
sí, lo entiendo,
pero,
lo entiendo.
Pero un cariño que él no puede decirlo públicamente.
De 24, no de uno.
Sí,
Tú imagínate Riquelme que diga, joder, encima de que no me pone, encima le gustan más los goles de él.
Digo esto,
pero además sobre todo que es algo que ya se sabe.
Sí, claro. No,
o sea,
pero
que nadie bueno,
pero que hoy el chico ha metido dos goles, sí. Le ha dado descanso un buen tiempo para que llegue fresco al... ya es un jugador importante en el Atleti, ¿eh?
Pero se lo ha ganado. Julián,
es que es titular indiscutible.
No, perdona, es que para mí está siendo de los mejores jugadores de la Liga.
Está siendo una de las mejores irrupciones
de la Liga.
Seguramente hemos tardado un poco en valorarle.
Lo que quiero decir es que yo recuerdo un partido este año de Champions en la que el público le pedía que lo sacara antes de sacarlo el Cholo. O sea, que él... Al público lo tiene a favor.
Él no iba a estar formando parte de la primera plantilla del Atleti.
Llega
todo es una carambola en los últimos días cuando el Atleti vende a Morodion. Es por lo que Juliano se va a quedar. O sea, estaba previsto que Juliano saliera otra vez cedido.
¿A la vez otra vez o qué?
Sí, sí.
¿Os parece tan importante como a mí,
muchísimo,
Juliano?
Muchísimo. Yo creo que la decisión, cuando toma la decisión de meter a Galán y a Juliano, cambia radicalmente y seguramente eran dos jugadores que no eran para nada llamados para ser importantes y se han convertido para mí en trascendentales.
Para mí hay uno, Elías, que está quitando a Julián Álvarez, que es Rodrigo de Paul.
Es un escándalo como juega.
Es el futbolista que hace ahora mismo jugar al Atleti.
En su día discutido,
Sí, discutido y por la grada incluso, y pitado por la grada. Pero chicos, le ve jugar al fútbol y juega a otro fútbol. Hace jugar, se inventa pases que no ve nadie, da una facilidad en las transiciones.
Cuando era discutido,
yo creo que ahora mismo es el futbolista del equipo.
Cuando más era discutido, Juanma, principalmente yo creo que la gente reclamaba que tuviera continuidad, porque la frase que se decía popularmente era es que juega cuando le apetece. Por así decirlo.
Y que no era el de la selección,
pero que era bueno, sí, que los partidos importantes podía salir tal, pero que la mayoría de los partidos no brillaba y ahora lo que está teniendo es continuidad.
Claro. Y luego que es un jugador, eso no se lo discute a nadie, ni estando bien, era un jugador de mucho trabajo, pero es que ahora está aportando calidad y claridad en el juego. O sea, es que es un tipo que con el balón hace daño al rival.
Oye, me ha gustado un detalle del final del partido, la encuesta que ha hecho Javi Gómez, sé que no tiene ningún valor científico, pero ha cogido a 6-7 aficionados del Atlético de Madrid, tenía pinta por la voz que eran gente joven, 20 y pico, 30 y pocos, y no he visto más que a uno que al final dijo, hey, contra la mafia, tal. De los otros seis, no le daban ninguna importancia al tema arbitral del sábado en el Bernabéu.
Es que los periodistas somos bastante peores que los aficionados.
Que no, yo creo que es, por un lado, la prensa y por otro lado, una generación de aficionados más mayor, más desconfiada, tal, que no tiene que ver con seguramente...
No estoy de acuerdo. ¿No? Yo te digo que ahora coges a otros seis y te pegan una rajada descomunal. Vamos, es algo totalmente aleatorio.
Es aleatorio.
Yo creo que sí.
Yo creo que tú, porque tú te fijas en las redes sociales, en el Twitter, y creo que ahí hay una parte del reflejo de ¿no?
Yo en mi entorno ya será cosa de que mi entorno es
todo... Entorno es muy viciado.
Sí. Pero, pues en ese entorno viciado, por lo menos,
las dos cosas.
Se está hablando de la designación del próximo sábado.
Soto Grado.
Sí,
¿no os gusta?
No, a mí no.
No, da igual.
A mí no, pero que independientemente de eso, estaremos todos de acuerdo en que al árbitro no se le ha puesto el escenario más cómodo y más adecuado para poder hacer las cosas.
Pero mira,
bien,
dentro, ¿no? De eso...
En eso estaremos de acuerdo.
Dentro de eso, que si nadie me corrige en este programa, el único que conoce a César soy yo. ¿César quién es?
Soto Grado.
Es que como ya hablas como Mateu, con el nombre de pila...
Bueno, es que lo bueno se pega.
Sí.
Dentro de lo que... Si hay alguien que lo conoce, que me diga que no, ¿eh? Dentro del ambiente que dices, que coincido contigo, Gonzalo, que no es nada bueno para el árbitro, porque haga lo que haga, o se equivoque a favor o en contra, va a ser condenado.
Hombre, si lo hace
bien,
no hay problema.
César Soto Grado, que es su última temporada, en teoría, en activo, a ver cómo lo puedo decir de manera fina para que no...
se la trae al país.
Está por encima de eso.
Sí, hazme caso. O sea, es que vi el vídeo, sí. Vale. Es que se la sopla.
Ya. Mejor, o sea, pero que
no digo que.
Pero que
el caldo de cultivo generado va a dejar de ser un ambiente que.
Pero mira, si el Atlético de Madrid tuviera una televisión, el Madrid lo va a hacer. Va a hacer un vídeo de César Sotogrado perjudicando al Madrid y el Atleti podría hacer otro vídeo de César Sotogrado perjudicando al Atleti. Como no sé quién lo ha hecho por ahí, Gonzalo, no sé quién lo ha hecho, el hombre está condenado. Para mí está condenado, que tenga mucha suerte, que le vaya muy bien, pero le van a caer por todos los lados. Porque, repito, le puedes hacer un vídeo con errores contra los dos equipos.
Escucha, bueno, que, depende cómo vaya el partido también.
El primero que empezó fue Simeone. Simeone la soltó hace 2 semanas, llevamos 100 años en esto. Que Simeone es muy de hacer eso. Unas semanas antes la tira y en la semana de esto no.
Pero entonces,
es muy difícil.
Real Madrid Televisión, hasta que no habló Simeone, no había hecho.
No, Real Madrid Televisión lo iba haciendo toda la temporada y la temporada pasada y la anterior.
El vídeo fundacional de Real Madrid Televisión fue sobre un árbitro. O sea, presentamos Real Madrid Televisión, pero antes de presentarla, esto es nuestra opinión.
Y hablamos de Sotogrado, y para mí va a ser mucho más delicado lo de Burgos Bengoechea. Yo creo que está mucho más señalado el del VAR que el que está en el campo. El que está en el campo es el que se expone, el que se ve, pero que de verdad se va a llevar los palos.
Bueno,
en cualquier sentido va a ser de Burgos.
Bueno, también hay otra opción, y es que el partido no tenga polémica. Efectivamente, puede pasar también.
Oye, dejadme contar unas cosas que han pasado hoy, además de lo que ya hemos dicho, que ha goleado el Atleti 5-0 al Getafe, y estamos a la espera de que salga Simeone a la rueda de prensa. Tú nos avisas a Antonio, ¿vale? Si sale el Cholo.
Sí. Sí, ha terminado ya Bordalás y acto seguido vendrá el Cholo.
Vale. Ha ganado el Paris Saint-Germain 0-2 al Le Mans, partido de los octavos de final de la Copa, está por tanto en cuartos. Ancelotti, hablando sobre el asunto árbitros hoy en la previa del choque frente al Leganés.
Ha pasado algo que es inexplicable, lo que pide el comunicado de la Junta Directiva del Real Madrid es una explicación, esto me parece correcto. Pedimos explicación de lo que ha pasado y porque no se ha hecho nada para tutelar la integridad del futbolista. Yo creo que es un momento para cambiar algo, porque si no dan explicaciones significa que hay un problema, y cuando hay un problema algo tiene que cambiar.
Es la línea del club y es la línea de Carlo Ancelotti.
Que, por cierto, demuestra a Carlo Ancelotti que es como todos los demás, como Simeone, como Flick, como todos. Cuando les va bien y ganan, son señores. Cuando les va mal, empatan, rajan de los árbitros. Pero no hay ninguna...
Yo creo que Carlo ha sido señor.
Una cosa son las maneras, pero todos
Son importantes. Las maneras son importantes.
Son importantes, pero en el fondo todos son iguales.
Y ahora,
todos rajan cuando les va mal.
Vale.
Todos. Porque quiero, por cierto, decir una cosa, que este árbitro, Muñiz Ruiz, fue el mismo que le perdonó a Endrick la expulsión el día de la patada en las piernas a Mourinho del Alavés. No escuché a Ancelotti decir... cuando hay un problema, repitamos, miramos. No, todos callan cuando les va bien, ninguno habla cuando le beneficia y, en cambio, todos lloran cuando les perjudica.
El Bayern de Múnich ha anunciado la renovación de Alfonso Davies hasta el año 2030.
Se sabía, lo había cerrado ya.
El Madrid, recordemos que estaba con interés en este jugador. Hoy hemos vivido el segundo día del juicio contra Luis Rubiales. El titular es que la Fiscalía no descarta la imputación del seleccionador Luis de la Fuente por falso testimonio. A mí no lo sé si esto da para tanto. Yo he visto el testimonio completo de la Fuente. He visto el testimonio completo de Pablo García Cuervo, que era director de comunicación de la Federación.
La cosa de lo de la Fuente, creo, es que un testigo está obligado a decir la verdad.
Sí.
Y si niega que estuviera con Patricia Pérez en esa reunión, y hay varios que han dicho que sí estaba, pues se puede meter en un pequeño jaleo. O sea, esa es la historia.
No sé si es exactamente lo de Patricia Pérez o es que él en la fase de instrucción dice algo así como que sí había oído en el avión que se estaba elaborando un comunicado hoy en el juicio ha dicho algo así como que él que no se enteró de nada, que iba dormido y tal.
O sea, son las dos cosas.
En la sala,
el psicólogo, el psicólogo del fútbol femenino ha dicho que sí estaba en la salita, en el despacho. Él dijo que no. y el psicólogo ha dicho que sí, y hay dos testigos que dicen lo contrario a lo que él le ha dicho.
Vale.
Me ha caído en alguna contradicción.
A ver, una cosa rápida. Ha perdido el Madrid en Euroliga, jornada 25, frente a Anadolu Efes, 79-73, y ha ganado Alcaraz en tres sets en Rotterdam a Van de Zalsop, que es el que... Este es el último con el que jugó Nadal, ¿no?
Manda narices. El que eliminó a Rafa y ante el que perdió, efectivamente, el que retiró a Rafa Nadal y ante el que perdió Carlitos
sale,
en el US Open.
Sale el Cholo.
Ser contundente, tuvo velocidad, intensidad, agresividad ofensiva. Es verdad que el Getafe cambió mucho con respecto a los partidos que había jugado con la Real Sociedad y el Barcelona sobre todo. Pero bueno, nosotros también es verdad que hicimos un partido con una intensidad alta y sobre todo buscando ir a lo que queríamos, que era pasar el turno.
Izquierda, Antonio.
Hola Cholo, buenas noches. Antonio Ruiz en directo para el partidazo de COPE. Cuando un jugador de la cantera tira la puerta y demuestra en cada partido lo importante que puede ser para un equipo, su entrenador me imagino que se siente muy orgulloso, ¿no? No ya el padre, el entrenador, muy contento, muy orgulloso de lo que hace ese jugador de cantera, ¿no? Porque está demostrando que está ahí porque lo merece.
Bueno, siempre que nos ha pasado que el chico de la cantera... lo hagan bien, siempre es una ilusión para el aficionado, para nosotros que obviamente los vimos crecer, hablo de los Saúl, de los Tomás Partey, los de Coque, bueno, Riquelme ahora, en su momento Lucas Hernández, y no me quiero olvidar de un montón, va Pablo Barrios ahora, un montón de chicos que obviamente le dan esa salud y esa posibilidad a los otros que están entrenando de saber que si lo haces bien, tenés la posibilidad de poder competir. Y bueno, cuando llegan al primer equipo lo hacen bien, obviamente la satisfacción para todos, creo, ¿no? Para los que lo fueron, digamos, haciendo en los años anteriores, a nosotros que obviamente ahora los estamos acompañando para que lo hagan mejor.
Lo ha intentado Antonio.
Silvia Arda.
Vía cantera.
Y lo nombró a Juliano.
Juliano ha marcado dos goles, con respecto al resto de sus compañeros, ha sido el mejor del partido. Yo creo que hay que disfrutarlo, pero también usted. Me dice mi cámara NG, que ha estado siguiéndole durante todo el partido, que apenas ha celebrado los goles de Juliano, cuando lo del resto de compañeros sí lo ha hecho, y de forma llamativa. ¿Cómo nos traduce esta relación que mantiene usted con el que ha sido hoy el mejor jugador del Atlético de Madrid del partido? Gracias.
No lo comparto. El primer gol lo grité como necesitaba gritarlo, con la importancia que tenía ese primer gol. El segundo gol menos, porque todavía el partido no estaba cerrado. Y ya el tercer gol, obviamente, con más efusividad, porque el partido va encaminándose. Pero no tengo relación a nada de gritarlo o no gritarlo. Simplemente hay momentos que entiendo que el partido todavía no está cerrado, que el 1-0 y el 2-0 no es el resultado que te cierra un partido. Y bueno, por eso la efusividad de una manera u otra con respecto a la importancia que tiene el gol en el partido.
Jano,
¿qué tal, mister? Aquí Alejandro Mori en directo para Radio Estadio Noche 2-0. Otra vez portería cero. Arriba se ha jugado con una velocidad y una precisión exquisita.
Son las primeras valoraciones. Se escapa del tema de Juliano, se escapa por todos los sitios.
Lógicamente.
Cholo. Sí, pero que yo insisto.
Pero le podía nombrar, por lo menos. Nombrarle.
Lo tiene vetado a Juliano.
Estoy seguro que no lo pone más. No lo pone más.
Sí. Bueno, ahora, ha dicho la compañera que apenas ha celebrado los dos goles de Juliano. Que ha celebrado más.
El primero sí,
el segundo no, tal, no sé qué, porque no estaba cerrado el partido. Bueno, pues a lo mejor en eso tiene cuidado. Hasta en eso a lo mejor
claro,
tiene cuidado.
Seguro.
Yo te voy a decir una cosa, yo he visto al Cholo ver a su hijo jugar en categorías inferiores y cuando metía un gol su hijo, que metía por cierto bastantes, es que se ponía en pie, aplaudía y gritaba bien, ¿no? Estaba, vamos, como si no lo metiera. Por dentro iría a la procesión, me imagino.
Hombre, claro, es que los padres sois...
A ti te pillaría lejos, claro. ¿No, Manolo?
Bueno, yo es que estaba en la otra portería, normalmente.
Y encima era el Sporting, que no te hacía mucha gracia, que tú tienes tu corazón del Sporting también.
Bueno, yo es que, claro, evidentemente, yo contigo, no con Paco, yo siempre contigo.
Efectivamente. Bueno, al margen de Juliano y del resultado, ¿queréis decir algo destacado del Atlético de Madrid, este partido que le ha colocado en semifinales? Bueno, la temporada va
una cosa impecable,
a mí me parece un momento absolutamente...
A un punto del líder en octavos de la Champions y en semifinales de la Copa. Esa es la realidad del Atlético de Madrid.
Y sin tener que jugar playoff.
Para mí es favorito a nada y candidato a todo.
Buena frase.
No es favorito a nada y candidato a todo.
Es favorito a nada y candidato a todo.
Te la va a copiar Lama para los tertulianos.
Es que buena frase. Sí. Yo tengo que decir una cosa, que ha sido mejor de pe a pa, que el Getafe ha salido con una alineación que no es la titular, que ha hecho una primera parte buenísima, pero que hay algo de esta competición que no le estoy poniendo un pero al Atleti. El Atleti elimina al Cacereño, Marbella, Elche y al equipo que ha puesto Ibordalas, al Getafe. Te metes en semifinales, o sea que si lo grande cuando se toman esto en serio, si no se matan en cruces de anteriores, es que te vas a encontrar a los cuatro mejores equipos de España en semifinales.
Yo, a ese resumen que has hecho de lo que llevamos de temporada y cómo está y dónde está el Atlético de Madrid a día de hoy, Juanma, te añadiría otra cosa, toda la plantilla a disposición.
Claro. Pero un segundo, que le están preguntando al Cholo por lo del Madrid, a ver.
En todas las personas y vamos a llegar de la misma manera que llegamos siempre al Bernabéu, en autobús.
Llegar en autobús.
Última pregunta.
Y se ríe el Cholo.
Le han preguntado si era favorito y le ha dicho que no es favorito.
Y bien, enhorabuena por la victoria. ¿Cuál es el mensaje al grupo para que sigan en esa dinámica? Para
bien.
Ese
mensaje al grupo.
¿Te das cuenta, Juanma, que todo lo que rodea ahora mismo al Atlético de Madrid es una balsa de aceite? Todo lo que rodea al Madrid es un polvorín y lo que rodea al Barça otro. O sea, al final, de los tres que están ahí, el equipo que está tranquilo aparentemente es el Atlético de Madrid. Y eso al final. Algo tiene que ver, algo influye.
Yo insisto, hoy está toda la plantilla a disposición. El sábado no, porque está sancionado Lenormand por acumulación de tarjetas.
Bueno, hoy Barrios ha caído al final.
Bueno, pero un virus.
Pero por un virus estomacal. Pero, bueno, que sí.
Que no son lesiones de...
Que me parece fundamental también para poder desarrollar la temporada como lo está haciendo el equipo.
Quería decir solo del partido que entiendo que el Getafe tire la copa, porque se juega la vida con él a la vez el fin de semana. Como entenderé que tiren mañana la copa, tanto el Leganés, pues, tiene la visita a Valencia, como el Madrid, porque lo importante del Madrid no es la copa, como el Valencia contra el Barça el jueves. Así que claro, están en unas peleas muchísimo más importantes que esto.
Antonio Ruiz ha terminado la rueda de prensa del Cholo Simeone. ¿Algo más que decir desde el Metropolitano? ¿Tú tienes miedo al partido del sábado? Digo, a lo que pueda pasar desde el punto de vista arbitral. ¿O vas tranquilo, Bernardo?
No, yo voy tranquilo, yo no tengo miedo. Tengo miedo porque además, ¿sabes lo que pasa? Que entre eso y la evidencia de que el Atlético de Madrid está en un gran momento, yo le doy más valor a esta evidencia y a lo deportivo y a la posibilidad de que el Atlético de Madrid dé la cara y pueda competir por el partido del sábado. Vamos a esperar porque ahora saldrá un jugador y no sabemos quién es, pero imagínate que es Juliano. Sería bonito también oír a Juliano cuáles son sus sensaciones, ¿no? No sé si lo van a sacar, pero vamos a esperar un segundito. Y aunque no haya aparecido, yo la pregunta que le hago no le menciono al padre ni le menciono al hijo, menciono al entrenador con el jugador de la cantera para ver si se le escapaba
un halago,
pero no ha entrado. No. Y la segunda pregunta de la compañera, cuando la ha dicho Juliano, mucho menos, ¿no? Ya lo habéis oído.
Mensajes. ¿Qué dicen los siguientes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues precisamente hablaban del hijo del Cholo. Decía uno, Juliano es sin duda la revelación de la temporada. Los que decían que era un enchufado están ahora bien tapaditos en la cueva. Independientemente de lo bueno que sea, yo si fuera el hijo del Cholo me iba a otro club en la primera oferta interesante que tuviera. Y si fuera el padre le diría lo mismo. Siempre habrá que hablar, sobre todo con los periodistas, así que mejor tranquilito y lejos. ¿Hoy no dicen nada el Cholo y sus adláteres de que tengan un día más de descanso que el Madrid? Esta es la actitud que nos gusta a los atléticos. Marcas uno y vas a por el segundo. Que nadie vuelva a decir que este es un equipo rácano o cobarde. ¿Puede un jugador hacer 5 o 6 faltas en los primeros 45 minutos y retirarse al vestuario sin tarjeta amarilla? Pues es exactamente lo que ha pasado con Rodrigo de Paul. Cada vez entiendo menos de fútbol. Y hay un oyente que se acuerda de lo de ayer y dice: Fouto es el Vinicius del partidazo, gran periodista, pero siempre está en todas las broncas.
Sí, yo estoy muy tranquilo hoy.
En todas no estoy. Tampoco
tengo la sensación de que estoy por primera vez en mucho tiempo haciendo esa radio nocturna.
¿Por qué he vuelto yo, Juan?
Cercana, a terciopelada.
Que acompaña.
Esa radio que acompaña.
Claro, que, ahora viene mi grito con la bronca.
Que de alguna forma es el espíritu de la radio, ¿no? Lo de ayer fue una batalla campal tuvo que venir aquí el servicio de limpieza a limpiar el suelo, que estaba como un combate de UFC, o sea, estaba...
Qué exagerado, madre.
Igual, de verdad.
Yo lo gustó mucho.
Lo paso muy mal.
Y a Siro muy, muy nervioso.
¿Quién?
A Siro, que le vi muy nervioso.
Sí, Siro está muy nervioso. Sin embargo, Fouto tranquilo, ¿eh?
Eso es.
Él controlaba la situación
sí.
Y se inmuta.
Normalmente los campeonatos de boxeo suele haber revancha. Yo haría todas las fechas.
No, pero, mira,
se deja un tiempo entre velada y velada.
Un día, a las 8:30 lo hacéis en un descanso del Madrid. En un descanso del Madrid, en lugar de ¿qué harías, Poli? ¿Qué harías? No sé qué. Pues metéis ahí a Fouto y a Siro y está.
Bueno, al final se reculó a tiempo y pelillos a la mar.
Sí. Sí, fueron 20 minutos de tensión.
La sangre y ya está.
Y luego...
Es que a alguno se le va la lengua y luego, claro,
claro.
Tienen que recular. Sí. Se coge el cable.
Claro. Demándale, hombre. Demándale. Bueno, mira, son justo las 12 de la noche. Las 11 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Estamos en una terraza tomando algo, un padre con el hijo, nada más que mirando, y en eso que se acercó y dijo, oye, ¿no será usted Benzema, además? Porque yo llevaba el pelo igual, rapadito y con barba y demás. Sí. Se hizo un selfie, se llevó su servilleta firmada.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Vuelven los Smart Days del Corte Inglés. Solo 3 días aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento en una selección de grandes electrodomésticos Saibot.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 5 de febrero, Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. ¿Hola? ¿Te has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Hay cosas difíciles de explicar.
Todo después de que Trump haya firmado un decreto, todo será revelado.
¿Qué es todo?
Pero vamos a intentarlo.
10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. ¿Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con este equipo de profesionales. Paco González, Manolo Lama, Gonzalo Miró, Elías Israel, Mónica Marchante, Roberto Palomar, está Fouto, está Arau leyendo los mensajes de los oyentes y está Miguel Ángel Díaz Miguelito, que se incorpora al partidazo. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, antes voy a despedir, supongo, a la gente del Metropolitano, ¿no? A Javi Gómez y a Antonio Ruiz. Javi, Antoñito, pues gracias por
todo.
Voy
a esperar a ver si saliera Simeone Junior, ¿eh?
Vale.
Porque sería, si te parece, si no...
¿Está hablando alguien ahora?
No, ahora nadie.
¿Por qué hablas tan bajo? Si
no, bueno, porque hay 60 compañeros que están intentando trabajar también y mantenemos el tono, ¿no?, de trabajo.
Joder, pues ojalá me respetaréis a mí la redacción así cuando estoy intentando trabajar, que estáis a gritos aquí.
No. Simplemente es el tono que hay que utilizar en este momento, ¿no?
No sé. Por decoro. Me parece un poco exagerado el tono. Es decir,
exagerado. Bueno, sí. Es que si me pongo a hablar normal... Si me pongo a hablar normal, toda la sala me está mirando y mira a este compañero y tal, que hace su rollo, ¿no? Pero bueno.
Está la gente escribiendo. Yo he estado en la sala de prensa, está la gente escribiendo sus crónicas.
Están trabajando cada uno. Que sí, intentando tenido. Mantener la concentración.
Javi Gómez, Javi.
Yo puedo hablar normal, ¿eh?
Sí.
Estoy a 20 metros de donde estaba Antonio, en otra sala, y aquí se puede hablar normal. La gente cuando habla te miras. Todo el mundo respira aquí, todo el mundo, bueno, excepto respira. Rubén, que hace está haciendo cosas extrañas con, no sé, con los aparatos que tiene él para la garganta,
sí.
Y es al que mira a la gente, claro, porque no es normal que un tío esté aquí medio con una cachimba en la mano en una zona de trabajo.
Sí, es que Rubén
es un tío muy raro.
Lleva una especie de vaporizador para la garganta, para humedecer las cuerdas vocales y tal, que es flipante. El que no lo conozca piensa que tiene cualquier cosa. Sí, sí.
Que puede que la tenga.
Que es compatible con el vaporizador.
Te digo, Juanma, tiene ahora a 20 personas alrededor mirándole.
Sí, claro. Sí, sí, pues oye. Y pues nada, oye, que un abrazo para todos.
Historión, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta mañana.
Miguelito.
¿Por dónde empezamos?
Pues quiero que me cuentes el ambiente que había hoy en Valdebebas, en la sala de prensa. Claro, yo creo que de toda la rueda de prensa, casi todas las preguntas eran sobre árbitros. Sí. Yo creo que de Legales no habéis preguntado prácticamente nada.
Bueno, es curioso porque, por ejemplo... informaban nuestros compañeros de LAS que había un ofertón de la Roma por Ancelotti. No le hemos preguntado.
¿A quién le interesa
eso? Está bien.
No estaba la mañana para esto, pero bueno. Luego me he quedado
por si se va Ancelotti a la Roma.
Y luego, por ejemplo, en una de las últimas preguntas, porque claro, ha sido también extraño, Mbappé ha estado en los 15 minutos que hemos visto esta mañana, y en una de las últimas preguntas ha dicho Ancelotti, y mañana no estará Mbappé en la lista porque tiene un hematoma. Así que un poco raro, lo ha deslizado y al final ha justificado que no iban a entrar ni Mbappé ni Bellingham en la convocatoria, pero evidentemente de las 17 preguntas que se le han hecho esta mañana a Ancelotti, 5 han sido sobre la carta que publicó ayer.
Yo no tenía ninguna duda de la postura de Ancelotti, primero porque ya él avanzó algo el sábado después del partido, y segundo porque si Ancelotti es un hombre de club, cuando la postura del club le perjudica clarísimamente, como por ejemplo en el asunto de los fichajes... ¿cómo no va a ser un hombre de club cuando el club está reclamando algo que Ancelotti también piensa que es de justicia que el otro día hubieran expulsado al jugador del Español que hizo el gol?
Sí, fíjate que, por ejemplo, lo tenía fácil, ¿no?, para subirse un poco al carro de la premeditación, de la conspiración, pero no, él se ha retirado un poco en lo que dijo el otro día en Barcelona, exige una explicación, porque cree que es inexplicable, exactamente, pero que no... De hecho, le han hecho una pregunta muy bien tirada a nuestro compañero Carlos Vicente de Radio Marca, que me ha gustado mucho, que es, ¿entonces usted cree que si los arbitrajes hubieran sido más justos en las últimas temporadas, podría haber ganado más títulos con el Madrid? Se la ponen votando. No, él ha dicho, estoy conforme con el comunicado. Pero vamos, que no se ha puesto en plan ultra, sino que simplemente pues ha justificado eso, que se suma al comunicado y que exige una explicación, y luego pues ha dicho en otra respuesta que, por ejemplo, en El País, porque él ha trabajado en las 5 grandes ligas, donde cree que los árbitros tienen más tranquilidad, más calma para trabajar, es en Inglaterra.
Vale.
Y el corte que están esperando nuestros compañeros, creo que es el de los fichajes.
Sí.
Estábamos hablando del asunto de los árbitros, pero claro, también era otra pregunta obligada. Se ha acabado el mercado. Ancelotti no ha dicho lo que pensaba delante de los micrófonos. Ancelotti ha pedido fichajes y el club ha decidido no fichar, ante la sorpresa de
esto
muchos. Siempre,
esto ya lo ha hecho más veces Ancelotti, ¿eh? O sea, decir ante los micros, insisto, esa postura de hombre de club, en lugar de decir... lo que dijo Mourinho, ¿cómo es? Si no puedo con un gato, ¿cómo era?
Si no tengo perro, salgo
con un gato. Eso Ancelotti no lo va a decir nunca.
De hecho, mira, hoy, por ejemplo, en 42 horas...
Le llamó gato
horas,
a Benzema, visto con el tiempo. Sí. Las cosas.
Con menudo gato, se volvió arisco. Sí. En 42 horas, Juanma, se le han lesionado Rüdiger y Álava, solo en 42 horas. Y aún así, con este panorama, tirando de canteranos, ha hecho esta lectura del mercado invernal Ancelotti.
Ha pasado que desafortunadamente en los últimos dos días hemos perdido dos jugadores importantes. Esto es algo que obviamente no hemos contemplado. Entonces, esto es un momento de emergencia que tenemos que aguantar porque son pequeños problemas que retrasan la vuelta de Álava de 15-20 días, la de Rüdiger igual. Entonces aguantaremos con lo que tenemos, con los jugadores que han jugado. Tenemos la vuelta de Jacobo, que ha sido lesionado por mucho tiempo y que puede también aportar.
Aguantaremos con lo que tenemos, es una especie de gato también, dicho con más mano sí, izquierda,
es, ¿eh? Es que parece que el problema se le ha manifestado ayer o hoy, cuando se lesionó.
Claro.
El Madrid está un poco así porque quiere, o sea, yo creo que en el mercado de invierno, si no confían en los canteranos, como se ha visto que solo ha sido Asensio y no siempre, yo creo que tenía que haber ido al mercado a por un lateral derecho y a por un central, a por los dos, a por quién, no lo sé, yo no soy secretario técnico, pero yo creo que algún jugador para el Madrid, para este último tramo de la temporada, seguro que... Y el Madrid está así ahora un poco porque quiere, a mí me parece una política errónea del club, absolutamente.
Quería comentar una cosa que yo creo que ha pasado un poco desapercibida, con lo que la pregunta que estaba diciendo Miguelito, cuando le preguntan que dónde ha tenido mejores arbitrajes, él dice que en la Premier no tienen tanta presión, ¿no? Como que viven un clima más tranquilo. Bueno, ¿quién está poniendo presión a los arbitrajes? Ahora mismo.
Todos.
No, todos no. Su sí. Club ha hecho un comunicado
¿Los medios crees que no?
Vamos a ver, el principal factor de presión...
Hace una semana ha dicho que lo han atracado.
Vale, Paco, pero
Simeone
quiero decir,
hace dos.
Me ha dado la impresión...
Estás solo influida en el comunicado del Madrid.
No, pero déjame acabar la frase. A mí me ha dado la impresión, quizás es leer demasiado, que a Ancelotti no le parece buena cosa esa política de presión. Porque si está valorando que en la Premier los árbitros hacen mejores arbitrajes porque viven más tranquilos, pues igual... Quiere decir que no comparte esa política de presión.
Yo creo que
no lo sé.
Indudablemente el Madrid ha contribuido, pero es que todos contribuimos. Aquí hay una cultura presión al arbitraje. Aquí hay una cultura desde el aficionado, los medios, los entrenadores, los jugadores. Todo el mundo protesta. En Estados Unidos, en Inglaterra no veo que tanta gente proteste.
Sí, pero hay un matiz, que es verdad que aquí Mónica tiene razón, que el único club en España que de manera premeditada, antes de los partidos, habla de los árbitros antes de los partidos, es el Madrid. Nadie hace esos vídeos, ningún club en España. A posteriori, se quejan muchos.
Todos.
No hay ninguno que no se queje. Yo ayer me leí muchos comunicados de equipos cuando se quejan. Y claro, son comunicados de no entendemos los criterios del VAR, no entendemos por qué. El Mallorca, por ejemplo, se acaba de quejar porque no entienden por qué a su jugador le expulsan. Otro.
Sí, no,
pero yo este
la
comunicado...
La organización entera.
Pero yo este comunicado... Esto no es una queja por la expulsión del otro día. Es que ahí es donde yo creo que estamos equivocados. Esto no es una queja por la no expulsión de Carlos Romero.
Aprovechan eso para recordar todo lo que piensan.
Pero es que todo,
es que
Paco...
Madrid, os lo he dicho, todos estos años piensan que Clos Gómez es Negreirato.
Sí, pero Paco,
no,
pero que hemos
y Sánchez otro... Arminio.
Pero el año
que
pasado...
también, que en paz descanse, en 2014 le pidió la cabeza a Villar. Sí, y Velasco Carballo, que un día hablaremos de la salida de Velasco Carballo y por qué lo destituyó Rubiales, que eso será capítulo aparte.
Pero Paco, yo te digo esto porque alguna vez hemos comentado aquí que algunos jugadores del Madrid no compartían o pensaban que eso no era muy beneficioso para ellos. Y a mí, yo he interpretado en Ancelotti, quizás yendo demasiado lejos, que él tampoco comparte demasiado.
Puede ser.
Otra cosa es que públicamente no lo vaya a decir.
No,
pero creo que no comparte en absoluto esta guerra preventiva todo el rato machacando los hábitos.
Aunque lo compartiese, no podría utilizar palabras gruesas, porque jugador o entrenador que utiliza palabras gruesas le cae una sanción de campeonato. Con lo cual no las va a utilizar.
Y es verdad que es probable que él piense del ambiente en general. Sí, España es el único país del mundo en el que hay comentaristas arbitrales. Tú viajas por ahí... ¿Tú conoces a la tele danesa si tiene un árbitro de comentarios? Yo creo que
hace muchos años.
El único país del mundo.
Pero dicho esto, yo estoy de acuerdo con Fouto en que lo que hizo ayer el Madrid fue dar una patada al tablero. Y lo malo de declarar una guerra es el día después. Que es que cuando ya está la guerra en marcha y entonces ahora ya no hay ganadores. O sea, aquí,
lo que pasa?
Pase lo que pase, el árbitro va a ser estigmatizado por un lado o por el otro.
Claro, ¿sabes lo que pasa? De los árbitros se quejan todos. Lo que pasa es que cuando se queja el Madrid, el Barça, el Atleti...
Suena más.
Mucho más. Y dicen, no, es que el Madrid y el Barça se quejan menos. Nos ha jodido porque ganan más. Si esto es muy sencillo, los equipos que más ganan al fútbol son los que menos se quejan. Por ejemplo, ninguno ha dicho que el Madrid llevan un año sin pitarle un penalti, por ejemplo. Eso no sale en los vídeos del Madrid en contra, digo. Entonces, claro... Porque es que el Madrid de 100 partidos va a ganar 95. Lo que pasa es que en los 5 que pierde siempre hay que buscar una excusa. O es el árbitro, le anularon un gol, o algo siempre. Y el Barça es igual. Y el Atlético es el tercero que es igual.
Perdona, la pregunta aquí ahora es si realmente la situación hasta el sábado era tan insostenible, la temporada era tan dramática arbitralmente para el Madrid. Porque yo no tengo la sensación de que haya habido arbitrajes... Como para llegar a ese...
Pero si es que el Madrid no va con la temporada.
Una cosa, digo, la jugada es la más vergonzosa de todas. O sea, yo hacía tiempo que no veía una jugada tan clara... Pero clarísima en el campo. Y desde luego, es que es un delito. En el VAR es un delito no ver eso.
Está todo el mundo de acuerdo.
Pero yo digo, hasta esa jugada, la temporada del Madrid estaba marcada por situaciones arbitrales desastrosas. Ojo, para él.
El Madrid se queja ganando también. O sea, es que los vídeos de Real Madrid Televisión son preventivos. O sea, ganando ligas, el Madrid ha hecho vídeos toda la temporada. Es un poco lo que está instalado en el club. En el club tiene la permanente sensación de que por algún lado le estangan. Es así.
Palomar, hubo una liga que el Madrid ya le sacaba, no sé si eran 8 o 10 puntos al segundo, es que no me acuerdo qué liga fue.
El COVID.
Que es verdad que ya no sacaron vídeos, cuando ya iban con una distancia considerable.
Una cosa, ¿veis alguna relación entre que Louzán desvelara el otro día el off the record con Florentino sobre los árbitros a que ahora el Madrid saque este comunicado?
No. O sea, relación es que perdió el Madrid en el campo del Español.
Vale.
Si el Madrid llega a ganar 1-2, no pasa esto.
Bueno, pero es verdad que aparte de perder,
bajando los árbitros
tres o cuatro acciones... Que el Madrid... no penséis que es una pose. Igual que cuando Simeone dice que el Madrid lleva 100 años robando, lo piensa, porque lo piensa y lo pensará Gonzalo, es que el Madrid...
Sí, lo ratifico.
Muchos seguidores del Real Madrid. Y el Madrid Club está convencido de que el Negrerato sigue, de que al Madrid le toca la nariz, de que al Barça le favorecen, de que el Atleti le quitó una liga con ese gol de la pandemia, no sé qué, lo de la mano de Benzema, el gol que marcó Benzema. O sea, es que el Florentino, el Madrid, está convencido de que eso es así.
Pero la diferencia, o sea, más allá de que todos se quejen,
y el Barça,
pero más allá de que sí. Más allá de que todos se quejen, que es cierto, no todos tienen la misma capacidad de generar esa situación de presión en general. O sea, y eso el Madrid, por el poder mediático que tiene, lo consigue hacer.
La ley también emitió un comunicado.
Sí,
el
Madrid es más gordo.
En ese comunicado, perdona Manolo, pero Gil Marín dice, crea tal tensión que afecta a las personas. O sea, Gil Marín, además de quejarse en aquel partido, que además fue, yo no sé si fue de Copa, me parece, en enero del 23, creo. Lo que viene a hablar, más allá del colectivo arbitral, es de la presión de lo que ha mencionado Mónica y que mencionaba Ancelotti, de la presión con la que terminan teniendo que pitar los árbitros los partidos.
Pero escúchame, si es que yo siempre digo una frase que parece, los que menos se pueden quejar en el fútbol son el Madrid y el Barça, y siguiente el Atlético Madrid.
No, pero yo creo que tienen derecho a queja a todos.
No, claro que tienen, pero son los que si hacemos una escala...
Yo creo que hay grados. Una cosa es que tú te quejes con toda la razón por esa jugada, y otra cosa es que tú pongas en cuestión todo el sistema.
Sí, no.
Sistemáticamente pongas en cuestión y digas que esto es una farsa. Bueno, pues entonces, Paco... No sé.
También hay que decir una cosa. El Madrid está en contra del sistema de la Liga, de los árbitros,
De
la UEFA, de la Federación.
De Balón de Oro.
Balón de Oro, de la prensa. No sé si fue Gallardo el que el otro día hizo un artículo en Marca, me parece.
Sí, en la última de
en la última de Marca, de los sábados,
una
cosa, es que... El
Ahora mismo solo tiene buena relación, creo,
con Ferreras.
No, hombre, con FIFA.
Con Infantino, sí.
Con FIFA, que yo pensaba que iban a salir mal en su momento por el Mundialito, pero al final...
El Madrid pone en cuestión todas las competiciones siendo el que más gana.
Perdona.
El que más gana. Que
gana títulos.
O sea, es que pone en cuestión las competiciones siendo él...
Bueno, eso casi le honra.
Pero siempre decimos
que hay que protestar cuando gana.
No. El Balón de Oro lo ha puesto en cuestión cuando no lo ha ganado.
Pones en cuestión... No, está poniendo en cuestión...
¿Lo ha ganado o no lo ha puesto en cuestión?
Está poniendo en cuestión los títulos que ganas. El propio Real Madrid
pone
en cuestión
eso.
Porque los árbitros con los que ha ganado el Real Madrid esos títulos son, como dice Paco, de la época todos de Negreira y los de ahora. Con lo cual... Si tú pones en juicio el sistema judicial en España, está poniendo todo. O sea, estás poniendo todo. Y por cierto, la reunión que desvela ayer Tebas, de la del 19 de abril de 2023, esa asamblea, en esa asamblea que acuérdate, Juanma, que venimos aquí, que era un cuestionario de preguntas que rellenan los clubes y todo eso, y se votó y se mandó a la federación a Rubiales. Rubiales no hizo ni caso. Entre ellas, lo que hablábamos antes, Paco, que hubiera una asociación independiente, como hay en la Premier, fuera de la federación. Se propuso, hubo un montón de propuestas que estaban muy bien, ¿eh? Lo de los audios, que por ejemplo por entonces no se emitían, que se escucharan las conversaciones del VAR, que hablaran los árbitros después de los partidos. Había cuestiones muy interesantes, que los árbitros del VAR fueran específicos y fueran exárbitros. Se mandó todo eso a la federación. El Real Madrid vota que no, que vamos a decir ahora no. Es que el Madrid vota que no a todo lo de la Liga. Pero, joder, vamos a ver, en temas importantes como este, el del racismo y todo ese tipo de cosas, ahí no Florentino puede haber problemas. Ahí tienen que ir de la mano. El tema de derechos de televisión, de Superliga, de lo que sea, me da igual. Pero tema de racismo, tema de querer lo mismo que cambiar el sistema, ahí tienen que ir de la mano. Sí, claro. Ahí no puede haber ninguna rencilla por parte de uno y de otro.
Como decía Lorenzo Sanz, Florentino no va con Tebas ni a heredar.
Claro, pues a mí eso me parece grave, Paco.
Él, por ejemplo, era directivo de la federación y votó que no.
El único que votó que no, de hecho.
Era directivo de la federación de Rubiales.
Entonces, yo lo que quiero...
Es que piden un cambio, piden un cambio de estructuras y tal, y viven de espaldas a las instituciones.
No, una cosa, pero que no parezca que eso es el único Florentino. Hoy Ángel Torres, por ejemplo, el presidente de un club modesto, ha pedido esto.
Lo pasa, bueno, pues aquí todo el mundo saca comunicados, todo el mundo protesta cuando le toca. Pero eso ya no vale. Yo creo que lo que hay que hacer es sentarse y que los árbitros pasen a depender de quién paga. Nosotros estamos pagando 40 millones de la Liga y no puede ser es que tengamos que depender de terceros. Es decir, de no sabemos quién, porque lo de Cantalejo, él no va más. Es decir, yo esperaba que con los cambios de la federación y tal, que iba a haber cambios en todos los estamentos.
Sí, pero hay una matiz importante. El Getafe votó que sí en esta asamblea a cambiar y ha propuesto algo. El Madrid que ha propuesto.
Nada, es que Ángel Torres dice...
Pero vamos al fondo de la cuestión.
Y Ángel Torres dice, todos los clubes protestan cuando les va mal.
Sí.
Todos
sí,
los clubes sacan comunicados.
¿Os parece bien eso que dice?
Yo lo digo hoy, como diciendo, yo lo digo hoy, que ni me han pitado un penal de contra. O sea, que él lo lleva pidiendo mucho tiempo.
¿Vosotros veríais mejor que los árbitros los pusiera la Liga?
No, yo creo que la idea que dice Fouto, que es lo que pasa en Inglaterra, un órgano independiente de Liga y de Federación.
Ya, pero alguien tiene que pagar, ¿eh?
Sí, pero con paga la Liga.
La Liga
pero
tiene
con...
que pagar,
sí.
¿No? Como ahora. Ya la paga ahora, pero ahora mismo los jefes son de la Federación.
Eso esa asociación de la Premier tiene representantes de la Federación Inglesa y de la Premier.
Si el problema aquí es que si se generara una isla intermedia entre Liga y Federación, bueno, ahí se llevan medio bien. O bien porque te bajas y manda más que lo usan en la Federación. Por ejemplo, echando gente. Pero querría meter cada uno mano en un sitio. Y entonces, o pones a alguien neutral de la administración o del consejo, o sería hecho. Y desde luego, yo lo que no dejaría es al frente a un árbitro. Al frente de los árbitros no puede estar un árbitro porque tienen una capa protectora que es bueno, tal. No.
Entonces, ¿y quién defiende a los árbitros, entonces, de todos estos ataques?
Hombre,
si ahora con presidente exárbitro no le defiende nadie, imagínate si es un, yo qué sé, un periodista.
Es que a lo mejor si tú pones un ex futbolista, lo defiende más que venir a Cantalejo.
No me lo creo.
Sí, porque es que defenderles...
Cantalejo no lo está defendiendo.
Claro, defenderles no es decir cada 90 días...
Yo no estoy no defenderle, acertado, no, protegerles.
Ha acertado no sé qué, no sé cuánto. No, es que a lo mejor defenderles y protegerles es decir, nos hemos equivocado hasta el fin de semana en esto, en esto, en esto y en esto. Aceptar el error, eso también es protegerles. Incluso dejarles que expliquen el error también es protegerles. Claro. Acercarles a la gente que vean que no son robots manipulados por Negreira y la pasta.
Pero Paco, si eso está claro. Si el problema no es ese, el problema es que hay gente que piensa que se equivocan intencionadamente.
Claro, es que ese es el punto.
El problema, vamos a ver, ¿quién en este santo país puede pensar que no era roja lo de Mbappé? Nadie. Ni Muñiz Ruiz cuando la ha visto, ni el Iglesia Villanueva este cuando la ha debido ver otra vez. El problema es que la gente piensa que se equivocan intencionadamente o para beneficiar a uno o para perjudicar a otro. Ese es el problema de los árbitros. No hay más problemas.
Y luego,
no,
hombre, sí que hay más problemas. Vamos
Digo,
a ver,
bueno,
una
no
cosa
hay más
es que,
problema, me refiero
es que,
en, este, que, en ese tema
es que
concreto.
Critiquemos al Madrid, y por desde mi punto de vista, con toda la razón, por la forma, tanto en los vídeos de Real Madrid Televisión como en esa carta, y otra cosa es el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que el Negreirato o lo de Negreira no se ha resuelto en ningún momento, ni ha pasado nada. que pero es muy fuerte.
Pero eso está en bueno, un proceso deja, judicial, vale, pero déjame, es que solo lo pueden resolver sí, los árbitros.
Bueno, pero de alguna manera...
Se va a resolver antes lo de Rubiales claro, que lo de...
Claro, claro, o sea, se tiene que resolver porque estéticamente... Y luego, yo, creo que, yo creo que el VAR ha venido a entorpecer y a enmerdar, con perdón, todo el ecosistema. Porque hay un doble chequeo de cada jugada y te parece que lo que no ve el VAR y lo está viendo toda España, dices, es que es imposible, que es lo que decía ahora Manolo. Entonces esa mezcla es pero, explosiva.
Y perdona, y Elías, otro, desde el primer otro problema día... muy futbolero. Lo que emana de las cúpulas que mandan en los árbitros, tanto en la UEFA como aquí en España, es circulares. Por eso quiero que haya un exfutbolista ahí al frente de todo, que le diga simplemente... Que no me cuentes películas de si llevaba los tacos más alto, más bajo, que es roja, ya está. No me cuentes más películas. Es que es,
y, luego,
es
y te dice la UEFA luego, ¿qué haces con un exárbitro ahí dirigiendo?
Porque pues diga no a misa la UEFA, eso. Es que probablemente la UEFA tenga que hacer lo mismo.
Y luego, Elías, lo que dices del tema de Negreira, que a mí este tema sí que me molesta bastante, sobre todo que se mezcle errores. Mira, por ejemplo, el árbitro de que se equivoca el otro día estaba en segunda B, cuando Negreira era vicepresidente del CTA. El tema de Negreira, que para el Real Madrid es muy recurrente y que, por cierto, tardó en personarse, el tema de Negreira, no hay ningún directivo del actual CTA y no hay ningún árbitro investigado en el caso Negreira. No digo imputado, que un oyente me dijo que ya no se dice imputado, que es investigado. No hay investigado. Sin embargo, sí hay investigado un club con el que el Madrid, en A22, está asociado para montar una Superliga. Pero ese tema se obvia. Porque, claro, no vaya
no,
a ser
no
que...
no puedes criticar claro, al Madrid no, no. Porque no se asocie con Tebas y cuando se asocia en algo que le interesa con el Barça...
Claro, pero se asocia con el Barça...
Si estás diciendo que se puede... Si,
claro, Elías, pero se está asociando con el Barça que está imputado como persona ya, jurídica bueno, en el tema de Negreira.
Sí, pero, ya, no,
pero
no,
si yo lo que te voy es que la opinión pública... Yo lo que te voy es que la opinión pública no lo pueden
porque dos empresas se pueden unir para lo que sea y no tienen por qué estar de acuerdo absolutamente
en todo. ¿Y si lo vuelven a hacer en la Superliga, el Barça?
¿Cómo?
¿Si lo vuelve a hacer el Barça en la Superliga lo que ha hecho?
Bueno, no sé, ¿cuál será la
está investigado por un posible delito de blanqueo de corrupción de
deportiva tal. Dos empresas, mira, lo hace, claro. Empresas, Juanma, dos empresas se pueden asociar para lo que quieras, pero a mí si una empresa me la está clavando, ya no me asocio con ella.
No, porque es que además el presidente de la otra empresa triplicó el sueldo.
El Barça le estuvo pagando a un vicepresidente durante 17 años.
Si la unión Barça-Madrid es contra natura, o sea que eso no lo entiende nadie, ni en Madrid ni en Barcelona.
Pero un momento, no es contra natura en cuanto a los aficionados no lo entienden.
Claro.
Es un tema político de dos presidentes que les interesa por algo concreto. Pero que no nos cuenten milongas. Que el Madrid...
Les interesa porque Florentino, porque Florentino ayudó en su día a Laporta a conseguir bastantes palancas y financiación para salir de una situación absolutamente agobiante y porque Florentino necesitaba a Laporta para no verse solo.
Todas las explicaciones son muy bonitas, pero que el Barça pagó 17 millones y el Madrid protesta por Lovagini.
17 no, hombre.
7 millones, 8 millones.
7 millones.
En 17
y el Madrid
años,
protesta por lo bajito.
Pero lo que es evidente...
Durante 17 años y el Madrid protesta por lo bajito.
Pero más allá de la relación Barça-Madrid, lo que sí es verdad, que creo que es donde iba Elías, es que al final que todo eso no haya tenido una consecuencia de algo que haya señalado...
Pues, cambiar la ley del deporte.
Sí, pero que eso al final yo creo que a la gente, al aficionado, le hace desconfiar. Es normal.
Es que no la va a tener, ¿no?
Claro. Silencio,
pero
silencio,
de las dos
silencio,
instituciones ya, que había, ya está, ya una está. Quería, una, lo termino ya con esto, de las dos instituciones que había, Liga y Federación, una quería sancionar y no puede. ¿Por qué? Porque si yo te sanciono como club, de pleno derecho te lo rechazan, porque la ley del deporte, el delito había prescrito
claro.
A los 3 años.
Viene Uribe es que, luego y hace...
Claro, viene un juez y te dice, pum,
va,
adiós.
Va Uribe y está. Claro. ¿Qué es de Uribe? Por cierto, hemos pedido otra entrevista. Angelito, ¿qué se sabe de Uribe?
Fue al Mundial de Balonmano.
Que sigue trabajando, fue a la Davis.
Y nos fue muy bien, ¿eh?
Fue a la Copa Davis, a Biel, a Suiza, no, a animar a nuestros...
Puntos Iberia Plus debe tener para aburrir.
Dice Malvar que íbamos ganando no sé qué partido, llegó el al descanso y palmamos. Es un partido gordo, ¿eh?
Contra Portugal.
Hemos de decir también que en la Davis le fue muy bien a España con la visita del señor Uribes y que me ha invitado a él precisamente, pero alguien muy cercano a él me ha invitado a pasarme por el CSD a tomar un café con él.
Él dirá que donde estaba él había un periodista de la COPE también y que podía ser perfectamente el periodista de la COPE. O sea
y no
que,
le falta razón.
Si quiero voy contigo, esto, Juanma, ¿cuántos días quedan ya para...?
No, si yo lo digo porque estoy intentando que venga al programa y porque vea que
Juanma, ¿cuántos días quedan ya para que acabe lo de Dani Olmo y lo de Pau Víctor?
Pues eso es en marzo, ¿eh?
En marzo.
Por eso que ya queda un mes.
De momento lo de Luzán mañana.
Mañana es día gordo.
Mañana lo de Luzán. Antes de nada, oye, el Madrid empieza mañana la serie de 3 partidos Leganés.
Te voy a convencer a ti para que comiences a
ganar. Atlético y City.
Mendy de central. El que tire la copa. Si Leganés también la va a medio tirar.
Sí, hombre, no.
Madrid
no puede tirar la copa con el Leganés.
No, hombre, vamos a ver. Cuando digo tirar la copa es Valverde, que no juegue.
Pues mira, te voy a dar el equipo que ha probado hoy para mañana. Bueno, decimos, Camavinga todavía no está en la lista, va a reaparecer en el derbi. Vinicius está en la lista, pero no va a ser titular. Y Courtois, descanso en Copa, evidentemente será titular en el derbi. Y la próxima semana en Manchester. 8 cambios con respecto al partido del Español. El 11 sería Lunin en portería.
Bien.
Valverde lateral derecho.
Mal.
Mendy lateral izquierdo. Los dos chavales, Asensio y Jacobo, que debutaría como titular de centrales.
Vale.
Tchouaméni, Modric. Brahim, Gule, Rodrigo y Hendrik.
Lo único que no me gusta es lo de Valverde, que es que no deja
de ser nunca. Yo no entiendo lo de Valverde, y sobre todo el lateral derecho.
Yo lo pararía. Valverde.
Pero ha probado con él ahí y parece que va a jugar. No sé, tiene muchas alternativas. Poner a Asensio otra vez, poner a Lorenzo, al chaval, incluso a Mendy.
Tiene el precedente de Rüdiger del otro día, que es evidentemente fatiga y acumulación de minutos.
Porque descanse el sábado.
Es que Valverde está acá, ¿eh?
Mira, buena idea.
Claro.
Y el Lega, además, me ha dicho Santi Duque que va con todo. El entrenador, Borja Jiménez, que no va a dar descansos. Y es que Lega tiene las bajas de 6-6 de franqueza.
El Lega también tiene su final de Champions contra el Valencia el fin de semana. Es que es la leche. Ahí se están jugando muchísimo más el fin de semana que mañana. Digo los dos, el Madrid, el Atleti, el Valencia el jueves, el Getafe hoy.
Y para el fin de semana pues ya reaparecerá Camavinga y para Manchester queda... Pero yo creo que, me decían esta tarde, no se descarta para el partido de vuelta a Rüdiger, se va a perder la ida, pero puede llegar al de vuelta en el Bernabéu.
Igual
y,
ya no
y el debate para la semana que viene va a ser si juega con 4 centrocampistas o no, yo creo que sí, y en ese caso el que se caería del equipo es Rodrigo, pero para eso quedamos.
Son 3 partidos en 6 días, ¿no?
Sí, miércoles, sábado, martes. Sí.
Perdón, en 7.
3 finales.
Sí, 6 días, 6-7 días. Sí. 3 finales, puf, o sea... Sí, sí.
Bueno, pero oye, esto es lo que...
Se sabía, sí. Claro, sí, claro. Se sabía. Y luego otra cosa.
Y el Madrid, cuando llegan estos partidos, ¿cuándo es el Madrid?
No, y el Madrid, si hubiera hecho lo que tenía que haber hecho en la Champions, no estaba en esta situación ahora.
Que también es que hay momentos de suerte y de mala suerte, claro, en la temporada. Sí, sí. Momentitos, yo no digo que te persiga, ni que justifique todo. Pero si el Madrid le hubiera tocado jugar el martes, pues llegaba con un día más. Si le hubiera tocado el miércoles jugar en Manchester, pues era un día más de descanso. Pero bueno, le ha tocado todo apretado, pues tendrá que rotar. Es que no hay más narices.
Y luego, fíjate, va a jugar mañana Alaba de titular, se lesiona ayer, y el sábado Rüdiger. En 42 horas se ha lesionado Rüdiger y Alaba.
Oye, Miguelito, ¿no se ha vuelto a jugar un partido sin techo en el Bernabéu, no?
Creo que no.
Ostras, tremendo, ¿eh? Gracias. Mañana
chao,
nos cuentas.
Hasta mañana.
¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Los árbitros en España tienen un nivel muy bajo. En Inglaterra la gente protesta menos porque los árbitros son mejores y tienen más nivel. Aquí se muestran amarillas y se pitan faltas por cosas que no son nada y luego las rojas claras no se señalan. El caso Negreira, además, deja dudas acerca de la honestidad de los colegiados.
Muy bien.
Yo creo que la cantinela del ama de que el Madrid y el Barça no se pueden quejar de los árbitros ya cansa.
Son los que menos se pueden quejar.
O sea, Manolo, que ante un arbitraje como el del sábado hay que callarse. Pues nada, que el comité nos dé por perdido el partido del sábado.
Mira, por cierto, voy a contaros una cosa, que es que claro, la gente tiene una mala leche. Mira, ¿os acordáis de una entrada que le hizo Carvajal a Yuri?
Sí.
Que le rompió, que le hizo una fisura de peroné, ¿os acordáis?
Sí.
¿Sabéis quién era el árbitro del VAR?
No.
Muñiz Ruiz.
Mira, otra decía.
¿Y cómo acabó la jugada? Que no me acuerdo. Oye,
coño, se cargó a Yuri. ¿No?
Sí, pero ¿qué pasó?
Sí, pero ¿cómo la
falta
de
amarilla?
Amarilla.
Y el VAR no intervino.
Una patada con una. Como vamos, un patadón le pegó.
O sea, una patada de roja.
En una.
Sí, es que no me acuerdo
en una última jornada de liga, por cierto.
Sí, con Muñiz.
Que estaba disputándose en la plaza el Atlético en el Madrid.
La voy a ver, que no me acuerdo de ella.
El Real Madrid debe mirarse lo del señorío, que últimamente lo ha perdido, lo de Vinicius, de dejar plantado al Balón de Oro. La televisión contra los árbitros y ahora esta salida de tono cuando son los más beneficiados del fútbol español. El muro de las lamentaciones está en Jerusalén. Fouto, espero que los árbitros se unan y se nieguen a pitar al equipo que les insulta. Y otro,
eso es lo que espera también por ti.
Y otro en cambio dice
que vengan a pitar de fuera.
Unos hacen vídeos en Real Madrid Televisión y otros pagan 8 millones de euros a Negreira. Empate, claro que sí. Y hay un oyente que habla de las quejas a los árbitros.
Buenas noches, yo soy del Racing, viva la Fuente de Cacho. Y los tres grandes pues me dan un poco igual, pero que comparéis lo que hacen el Atleti y el Barça de quejarse puntualmente cuando se ven perjudicados o creen
a lo que hace el Madrid con Real Madrid Televisión, un acoso sistemático, diario y constante, es alucinante que no veáis la diferencia.
Bueno, 12 y 33, hora menos en Canarias. Ojo, porque ahora vamos a otro tema que es impresionante, que es el juicio a Rubiales por el beso a Jenny Hermoso. Por las mañanas se televisa en directo y de verdad te lo digo que ahí, o sea, está mejor que muchas series de Netflix. O sea,
sobre todo porque ha aparecido el juez. En el papel protagonista un juez enfadado en el día 2 de 11, digo.
Ayer ya se enfadó, ¿eh?
No, pero hoy ha dicho que ya le estaban hartando.
Pues imagínate el día 8.
No, pero si es que, o sea, a mí me gustaría poder entrevistar como el juez actúa en el... Hoy le ha preguntado, no recuerdo si era la fiscal o una abogada, a Luis de la Fuente. ¿Cuándo se enteró usted del beso de Rubiales a Jenny Hermoso? Y dice Luis de la Fuente, realmente me di cuenta de la dimensión del beso. Le dice el juez, ¡que se deje de dimensión! ¿Que cuándo se dio cuenta usted del beso? Que aquí no hay dimensión que valga, tal. Bueno, impresionante. O sea, no se le va una al juez. Ahora lo hablamos.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esta vez todo va a salir bien.
Ya tengo todo listo. He comprado jamón de ciervo, cecina, foie, steak tartare y solomillo Wellington.
Anda, pero si Sara es vegana,
al súper otra vez.
Para tu tranquilidad, en O2 cuidamos cada detalle para que todo funcione a la perfección. Por eso no tendrás sorpresas de ningún tipo, tampoco en tu factura. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Después de unas vacaciones en Costa Rica con B-Travel, me siento una maleta nueva. Es lo que tiene estar todo el día en paisajes tropicales con volcanes, bosques, playas. Y pensar que hay maletas que no salen de la habitación. ¡Ay, pobres!
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días en Costa Rica desde 1.500 euros. B-Travel. Viájate la vida.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 37 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Isaac Avilés, Morris, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
Está siguiendo el juicio de Rubiales. el juicio que está teniendo lugar en Alcalá de Henares.
Eso es, en San Fernando de Henares.
Hoy ha sido la segunda jornada.
Segunda jornada, 5 testigos hoy.
¿Quiénes?
Hoy ha sido Luis de la Fuente, el seleccionador. Ha sido Pablo García Cuervo, el que fuera responsable de comunicación, director de comunicación. Miguel García Cava, el responsable de integridad. Quique Yunta, el subdirector de comunicación. Y el psicólogo del equipo femenino, que es López Vallejo. Eran los 5 que tenían que testificar. El primero ha sido Miguel García Cava, pero los 2 que yo creo que han dejado sobre todo las noticias han sido, como hemos estado comentando antes, Luis de la Fuente y Pablo García Cuervo.
A ver, primero con lo realmente noticiable, que es esto que está saliendo de que Luis de la Fuente puede ser pasar de testigo a investigado por el hecho de entrar en alguna contradicción. Esto es lo que ha sucedido.
¿Usted estuvo presente en una reunión que tuvo lugar en el despacho de presidencia de la Real Federación Española de Fútbol el día 25 de agosto?
Yo, la única reunión que participo es hablando de nuestros temas de fútbol con el señor Rubiales.
¿Estuvo ese día en el despacho?
No, sí, pero en otro despacho colindante.
¿En qué despacho colindante?
Hay un despacho que era el principal y había un despachito más pequeño. Él estaba con otros asuntos y cuando tenía tiempo venía, me dedicaba tiempo a mí, hablábamos de lo nuestro, salía, entraba.
¿Usted se vio cuando estuvo allí presente la señora Patricia Pérez, directora de comunicación femenina?
Mire,
de la
selección yo con femenina. La señora Patricia Pérez no crucé palabra.
¿Coincidió con
no,
ella?
No, en el mismo despacho.
Es el juez ese, ¿eh?
¿En el mismo despacho? No.
¿Siempre estuvo en ese despacho colindante? ¿Nunca estuvo en el despacho principal, no, por así decirlo?
Pues seguramente si salí fue igual camino del servicio. Y es verdad que comimos. A mediodía sí se comió unos bocadillos.
¿En el despacho presidencial, por así decirlo?
Sí, 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 también.
Vuelvo a insistir que hay gente que dice que usted estaba en el despacho.
Es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada. Y nos hemos empeñado en decir que es un mentiroso. Que no digo que no lo sea, que no lo sé. Pero que déjense, si consideran que miente el juicio.
Este señor era el juez, José Manuel Fernández Prieto.
Eso es.
Esto es lo más suave. Están intentando... aquí se estaba... era la fiscal la que estaba preguntando en este momento a De la Fuente. Lo que estaba tratando de ver es que De la Fuente tiene una participación activa en esa reunión que se produce, si no me equivoco, el día 25 de agosto,
que es
el día de la gestión de la gran crisis, cuando ya está montado todo el pollo en España, y cuando Rubiales se reúne con García Cuervo, con Patricia...
Pérez, que es la jefa de prensa femenina.
Supongo que su entorno más duro para organizar un poco cómo salir de donde se había metido. Y ahí, en ese despacho, que por lo visto es un despacho que tiene 2 espacios, uno más grande para reuniones y otro más pequeño, que será la zona más acotada o más privada de Rubiales, está también De la Fuente. ¿Qué defiende De la Fuente? Que él está ahí para tratar exclusivamente cosas relacionadas con su parcela. Es decir, que hay una convocatoria, que en septiembre hay que organizar viajes y tal. Claro, resulta muy sorprendente que en medio de la gestión de una crisis como la que se estaba montando, esté ahí Rubiales sentado en un sillón y de repente, o sea, Rubiales no, De la Fuente, y pase Rubiales y dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿Lo tuyo o no? Pues lo mío es esto. Pero cuando Rubiales tenía un incendio muy gordo. Yo entiendo que la gente piense que el papel de De la Fuente no puede ser tan naif, tan
claro,
vacío.
Cuando este fin de semana, comentando quién iba a declarar, dijeron, ¿no? De la Fuente, yo dije... ¿Qué va a decir De la Fuente? ¿Que le parece mal el beso?
Sí.
O explicar el aplauso. Yo no sabía esto. Es que esto claro, se ha metido en un jardín.
Es que hay dos contradicciones que se habla, que son, primero, en un primer lugar, que es de esto que estamos hablando, esa reunión, hay varios testigos. De hecho, por ejemplo, López Vallejo, que hablábamos ahora, que lo decía Manolo también al principio del programa, que es el psicólogo de la femenina, ha hablado después de esa reunión, que, como dices, se produce el 25 de agosto en la sede de la Federación, y todo el mundo dice, de los que hablan, que hay 8 personas, ha situado López Vallejo ahí a De la Fuente. Pero es que ayer lo hizo también Patricia Pérez, situando en esa reunión también a Luis de la Fuente. Y ahí está una contradicción que es importante, porque Luis de la Fuente dice que no está presente realmente en esa reunión y que está en un despacho colindante para hablar de temas totalmente diferentes. Y luego hay otra contradicción de las que también hablaba y que sospecha la Fiscalía, que es que Luis de la Fuente dice que en el avión, cuando ya están de vuelta a España, él no se entera absolutamente de nada, que se pega todo el viaje durmiendo, que llevaba 36 horas sin dormir, que cuando se despierta, bueno, pues que ve pelis, que está completamente al margen de lo que sucede y que no está presente en ninguna conversación. Y Fiscalía sospecha, y eso es lo que está estudiando, si en instrucción declaración de Luis de la Fuente era diferente también en este sentido. Esas pueden ser las contradicciones.
Fiscalía lo ha aportado.
No lo sospecha,
bueno, es lo está estudiando. Lo que sale en la cadena COPE es que Fiscalía está estudiando
Fiscalía hoy ha aportado cortado el minuto de la declaración de la Fuente en instrucción, donde él dice que sí oye algo de un comunicado.
Pero
Dicho esto, que parece que estoy implicando de la Fuente, aquí lo importante, aparte de que estuviera o no estuviera de la Fuente, oyera o no oyera de la Fuente en el avión, es que de la Fuente participara de una coacción. Es decir, vale, de la Fuente está en ese despacho, pero ¿de la Fuente participa de la coacción? ¿Está de acuerdo con la coacción? Es que, claro,
son cosas distintas.
Son cosas distintas.
Se mete en un jardín.
Sí, vale, pero se mete en un jardín, no le convierte en culpable, Paco.
No, es decir, claro. Pero es un jardín.
Claro.
Pero
puede pasar de testigo a imputado, a investigar.
No olvidemos que de la Fuente es...
Un empleado,
igual que Jenny Hermoso, un empleado más de Rubiales. Y si Rubiales le mandaba estar en ese día en la reunión para lo que fuera,
un empleado
tenía que
aplaudió
estar...
a Rubiales luego en la asamblea.
Pues ya pidió perdón por eso.
No, pero si yo no estoy diciendo...
Siempre lo repites, luego parece, para que veáis que muchas veces no merece la pena pedir perdón, porque no vale. Porque cuando la gente comete un error y pide perdón, si luego se lo estás recordando permanentemente, es como decir...
Eso es un dato que tiene que ver con lo que estamos hablando. O sea, si el seleccionador dice que no está en un sitio, cuando dos personas dicen que está, pues es normal que algo no cuadra.
Él está en ese despacho, pero no en la reunión. Eso es lo que dice
él. Pero hay dos personas que dicen que era una de las 8 personas que estaban con Rubiales en un intento de coacción a la jefa de prensa de... Solo tiene que juzgar el juez, no nosotros.
Declara con rotundidad. Yo estaba allí, pero pintaba lo mismo con un cuadro. O sea, no pinté nada, pues ya está.
Vale. Esto por un lado. Luego está lo de...
Lo que pasa es que, de alguna manera, es la única persona que está en la causa que ahora mismo pertenece a la federación todavía.
Quique Yunta, por ejemplo,
y Patricia también.
Pérez sigue siendo la jefa de prensa de la selección femenina. Sí, sí, hay varios.
A ver, ha habido un momento cuando le ha preguntado la fiscal a Pablo García Cuervo, ¿era la fiscal o era la abogada? La defensa de Jenny era, seguro. Vamos a escuchar el momento.
¿Quién hace la difusión de ese supuesto comunicado autorizado por Jennifer Hermoso?
¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser?
Okay. ¿Y lo hacen a través de la publicación como comunicado en la página web?
No, eso es
lo habitual.
Eso usted debería saberlo. Si se ha preparado el juicio, sabe que esto... Sabe que eso...
Perdón, mi paciencia está llegando a un... Viene aquí a declarar batalla de esas contestaciones. Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería, con perdón.
Este es el juez, ¿eh?
Segundo día.
Este es el juez.
Y sin hacerle vídeos.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. ¿Qué tal? Muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
¿Tú conoces a este juez, a su señoría José Manuel Fernández Prieto?
Sí, le conozco, sí.
¿Siempre es así o está especialmente alterado con este caso?
No, bueno...
Igual te estoy comprometiendo con las preguntas.
No. Vale. Interviene en el debate y además interviene en el debate de la forma que debe hacerlo, sin comprometer su imparcialidad. Él es el que tiene la batuta, la dirección digamos, del orden público de los interrogatorios y, por tanto, hace muy bien acotando tanto las preguntas como las respuestas y conduciendo no al sentido material o al contenido material de la respuesta, sino orientando el sentido en el que tiene que ser contestada para que sea útil para el esclarecimiento de la verdad. A mí eso, ya digo, el límite es que no comprometa su imparcialidad. Pero
una cosa, Emilio, a mí como persona inexperta, felizmente, de verme delante de un juez, me sorprende un poco las formas, el tono, las maneras que emplea. O sea, quiero decir que me sorprende. Yo no me imaginaba que era una cosa como mucho más formal. Es que echa unas broncas que flipo.
Cuando se extrae así de una forma, como es natural, claro, no vas a poner el juicio entero, cuando se extrae así un trozo tan noticiable, ¿no?, tan gráfico de la forma de ser del juez, hay que tener en cuenta que eso hay que contextualizarlo. Él pone de manifiesto, llevan ustedes 10 minutos, claro, los 10 minutos no lo escuchamos, eso es lo que da explicación a su salida vehemente.
Sí, pero espera, es que me acaba de decir Avilés, sí, que está siguiendo el juicio, que en la primera declaración de la mañana, a las 10 de la mañana, ya estaba que echaba humo. ¿Con quién fue?
Sí,
¿con
es
quién?
Que ha habido un momento que han hecho reiteradas preguntas por el mismo tema.
Pero,
y que
pero acaba García, de empezar la mañana.
Sí, Miguel García Caba, que ha sido el primero en declarar, ha llegado un momento que se ha liado y ha dicho algo así como: no recuerdo exactamente cómo era la pregunta, no puedo contestar. Y ha dicho el juez: es que yo tampoco, es que me estoy volviendo loco ahora mismo.
Y era el primero, ¿eh?
Sí, sí, ha sacado la banderilla rápido.
Sí.
Bueno, yo creo que ya digo, es una cuestión muy de matiz, pero bueno, no me parece extravagante. Quizá a lo mejor puede bajar un poco el tono o no ser tan vehemente, pero bueno, en cualquier caso, ya digo, el límite es no comprometer su imparcialidad y no creo que lo haga.
Oye, en lo que ha incurrido Luis de la Fuente, ¿lo ves muy relevante, lo ves grave?
Yo creo que son aspectos muy accesorios. El falso testimonio no es estar comparando lo que se dijo en instrucción, a ver si milimétricamente coincide con lo que se ha dicho en el juicio, y si hay una pequeña diferencia. Si lo que se está dirimiendo sobre lo que se puede proyectar esa falta de coherencia es un aspecto absolutamente esencial para la resolución del juicio, se puede incurrir en falso testimonio. Pero si son cuestiones, como yo intuyo, bastante accesorias, y que no tienen que ver verdaderamente con el fondo de lo que se está enjuiciando, eso no significa que sea un falso testimonio. El falso testimonio es un delito que se comete con muchísima frecuencia, porque los testigos muchas veces, por razones de afinidad, de cercanía, incluso de cariño, pues no dan una versión verdaderamente cierta de lo que ocurrió. Pero ya digo, para que sea falso testimonio tiene que proyectarse sobre un aspecto muy, muy esencial del juiciamiento, ensombrecer la prueba que se está realizando hasta tal punto que pueda engañar al juez, y yo creo que en este caso se proyecta sobre las cuestiones un poquito accesorias y que no afectan al fondo del asunto.
Oye, yo llevo viéndolo 2 días, si esto fuera una serie diría, esto no da para 2 semanas, es decir, o sea, realmente no sé de dónde van a sacar.
¿Cómo? Si te queda lo más gordo.
Queda Rubiales, sí, claro, por ejemplo.
Claro. Vale, pero Rubiales es un día.
O más.
¿Pueden ser, Rubiales cuánto tiempo va a estar respondiendo?
Y falta Luque, ¿no?
Todos los acusados. Y los falta acusados van a partir del día 12,
Bilda,
¿no?
Y Jorge Bilda.
Bueno, Bilda. Que en el fondo, si os dais cuenta, las preguntas son las mismas a todos. O sea, son las mismas preguntas a todos. Es decir, no, claro, bueno, esa ha sido otra. Ha habido un abogado que le ha preguntado, porque ha dicho de la Fuente, dice que él fue ese día a la federación a hablar de fútbol, que fue, dice, no, yo fui a la federación a hablar de fútbol. Entonces el abogado dice, no, así que dice usted que fue a hablar de fútbol. Y dice el juez, vamos a ver, letrado. Está usted hablando con el seleccionador de fútbol. Va a la Federación Española de Fútbol a hablar con el presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Le sorprende que hablen de fútbol? Pero se lo ha dicho así el juez al letrado. Ha sido, o sea, el
hombre, que 15 días antes de una convocatoria, al lado de la reunión decisiva para el futuro de Rubiales, vayas a hablarle de si vas a convocar a no sé qué lateral derecho y de si vas a viajar,
sí,
a las 10 de la mañana.
La pregunta del abogado iba por ahí, pero claro, la realidad fue por ahí. Y ha habido un momento también donde durante 5 o 7 minutos ha habido alusiones permanentes a la entrevista en la cadena COPE de Jenny Hermoso. Y entonces el juez ha dicho, vale ya con la entrevista de la COPE. O sea, es que el juez ha dicho, estoy hasta las narices de la entrevista de la COPE. Sí, sí. O sea,
de todas maneras, Juanma, si me permite, antes Paco decía que era el segundo día. También muchas veces estos días son los más intensos a la hora de fijar posturas, ¿no? A la hora de mensajes para navegantes. Yo creo que lo que él está pretendiendo, está dando a entender, según me parece a mí, por mi experiencia en los tribunales, que la prueba es demasiado ambiciosa para lo que se está verdaderamente juzgando. Entonces, está mandando un mensaje a la Fiscalía y a los letrados para que no se excedan demasiado, que no se salgan del contorno del juicio, que no vayan más allá, sino que se centren y se fijen en los escritos de acusación de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, ¿no? Yo creo que, como efectivamente son las primeras horas del juicio, está intentando fijar posturas, ya digo, para acotar aquello que es objeto de enjuiciamiento y no entrar en otras disquisiciones más peregrinas, por decirlo de algún modo.
Volviendo a la primera página de este libro, que es que la Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel por agresión sexual, claro, yo no entiendo de leyes, no sé la escala de sanciones, multas, penas, inhabilitaciones que puede haber, pero a mí me parecería una salvajada 2 años y medio de cárcel por ese pico. Por otra cosa que haya hecho Rubiales, que lo investiguen, yo no lo sé, pero a mí eso me parecería Y hoy es que he leído el mensaje de una mujer que decía, para las que hemos sufrido de verdad agresiones sexuales y las multas han sido menores, claro, no, yo no sé lo que habría sufrido esa mujer, nos parece un poco lamentable todo esto. Claro,
una pero si es que Paco, yo no tengo tan claro que sea tan grave judicialmente, no lo sé.
Por eso
en sí, que todo lo ocurrido posteriormente.
La coacción y claro. Es, todo o sea, es yo tan creo, cutre que ya ahí no puedo decir
pero,
nada.
Pero no es solo que sea cutre, no, es que ahí, puede ser delito.
Claro. Es que ahí no puedo decir nada, porque no me sé la escala. Pero a mí, por el pico agresión sexual, pues yo...
Sí, pero que se suma, pero, se suma todo,
luego puede haber un
uso de poder. Pero lo otro ya no es agresión sexual, ¿no?
No, claro, claro.
Es un delito de coaciones.
De ecuaciones.
Eso sí.
Vamos, sí, el día que pasó me comieron porque yo dije que yo, este es un zafio, un patán, un chorizo, lo que tú quieras, pero yo aquello, curiosamente se lo han cargado por eso, que bastante ya hemos ganado cargándose a este, pero de ahí a meterlo a ver, 2 años y medio por eso.
El problema terminológico está en que la reforma de septiembre del 22, los antiguos abusos sexuales que sonaban un poquito menos graves, ¿no? Sonaban menos peyorativos. Desaparecieron y fueron consumidos por un único concepto, que es el concepto de agresión sexual, que arrastra desde una violación clásica hasta actos menos significativos como este. A ver, en el proceso penal hay una regla. El juez no puede poner más pena de la que le piden las acusaciones. El tope está en lo que le pidan las acusaciones, no puede superarlo, pero sí puede rebajarlo. Muchas veces también estas penas se inflaman un poco intentando buscar una sentencia de conformidad. Es decir, que le pueda entrar el miedo en el cuerpo al acusado diciendo, oye, mira, técnicamente te pueden caer 2 años y 9 meses. Y muchas veces ofrecen conformidades de tal forma que si el acusado reconoce los hechos, la fiscalía baja esa acusación porque puede hacerlo, se asegura que no va a ingresar en prisión porque está por debajo de los mesiánicos 2 años y al final pues todo queda en una conformidad, ¿no? Quiero decir que yo no hago un pronóstico ni de que este señor vaya a entrar en prisión por eso ni nada parecido.
Pero, Emilio, una cosa, ¿el grado menor de castigo cuál sería?
Un año.
¿Un año?
Sí, un año, sí. Esa es una... digamos que es el tipo de recogida cuando estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? Un tocamiento fugaz, ¿no? Uno que de buena primera pues toca súbitamente a una persona en una zona prohibida del cuerpo o este tipo de besos.
O queda libre o mínimo un año.
No, bueno, no, a ver, mínimo un año, pero puede llegar hasta los 2 años y 9 meses.
Que no, por eso digo.
Por eso dice mínimo.
Que o queda libre, o sea, que le dice, no, usted no ha hecho nada. O mínimo un año y a partir de ahí...
A partir de ahí puede subir, claro, con el límite que pidan las acusaciones. Vale, lo que vale. No puede después inventarse la pena por arriba.
O sea, entre un año y dos, y 2 años.
Que
y
no
medio.
Sabía si existía, el mínimo castigo es pagar 50.000 euros. No sabía si existía una
No, lo que pasa que si fuera por no, encima, pero si fuera por encima de 2 entras en la cárcel y por debajo no, ¿no?
Exactamente. Claro. A ver, bueno, claro, a ver. Es que la diferencia cuidado con ese tipo de cosas. Vamos a ver, la facultad de suspender la pena cuando no supera los 2 años, efectivamente es una potestad del juez o del tribunal, pero no está obligado a hacerlo. Hay veces que en la práctica se cumplen los 3 requisitos, que la pena no supere los 2 años, que sea delincuente primario y que pague la responsabilidad civil, y por la razón que sea, el juez o el tribunal dice, bueno, usted cumplirá los requisitos, pero yo a usted no le suspendo la pena, por lo que sea, por la naturaleza del delito, por la naturaleza del autor, o porque sencillamente entiende que no se justifica. O sea, no pensemos que porque el delito no supere los 2 años, la persona no va a ingresar en prisión, porque, insisto, es una facultad potestativa que tiene el juez o tribunal, pero no tiene la obligación de hacerlo.
Pero lo que seguro es que si te caen más de 2, sí entras.
Ah, no, evidentemente. Pero, sí que no tiene... también tenemos vacunas, pero son vacunas muy, muy limitadas. O sea, ya son mucho más complicadas. Desde luego, cualquier pena que supere 2 años, o la suma de las penas, cuidado, porque si te caen 5 penas de 6 meses, ingresas en prisión también, porque la suma te da más de 2.
Oye, perdona, Emilio, te quería preguntar por Luzán, si sabes algo de lo que puede pasar mañana con Luzán. Y
en el Supremo.
Supremo.
Bueno, no tengo ni idea de lo que puede pasar. Lo que sí me estoy pendiente de saber es si el contorno de la inhabilitación, en el caso de que fuera conformada, es decir, el contenido de la inhabilitación como está definida, alcanza el cargo de presidente de la federación. Claro. Ahí es donde yo tengo mis dudas, ¿eh? Vamos, bueno, luego dicen por ahí que yo me equivoco, que acierto, pero bueno, a mí me va la marcha. Yo me aventuro a decir que si fuera confirmada la inhabilitación como está descrita en esa sentencia, creo que eso no estrangularía su condición de presidente.
¿Por eso lo dijo él el otro día entonces? ¿Él sabe algo ya de eso? ¿Por eso dejó entrever que aunque el Supremo fallara en contra...
Es algo que él se quiere agarrar, pero el gobierno ya directamente se ha pronunciado en contra de eso.
Claro.
No, yo no digo que tenga razón jurídica, Emilio. Solo digo lo que ha declarado el gobierno.
Hay un problema más allá de si consideran o no un organismo público al... Esto es lo que siempre hablamos de la Federación Española de Fútbol, si es un organismo privado con función pública por subvenciones y demás, o es un organismo privado. Pero es que le ata o le mata, mejor dicho, la ley del deporte 60.6, que divide el cese inmediato cuando la persona titular de la presidencia o cualquier miembro de la junta de directiva de una federación o liga profesional sean condenados por sentencia firme, deberán abandonar el cargo de forma inmediata, y le matan los propios estatutos de la Federación Española de Fútbol, que también hablan de lo mismo. Entonces, ya no se trata de que la propia inhabilitación te impida al ser un cargo público, es que la propia ley del deporte, que es la principal ley para cualquier federación deportiva de este país, y los propios estatutos de federación también te matan. Yo veo muy poca salida a que si se reafirma mañana esa condena, Luzán pueda seguir. Sí que hay una salida, muy fácil, por cierto, que es que tenga que dimitir como presidente, que se convoquen elecciones, que los varones digan Merchan va para adelante, el de la extremeña, y Merchan es el nuevo presidente, y entre de nuevo Louzán, pero como otro cargo. Me lo invento, CEO. Entonces, sería el presidente en la sombra con un cargo que sí puede ejercer, mientras que...
Calla, no líes más.
La historia, Emilio, es que si la federación es un ente público o privado, según la Audiencia de Barcelona, con el caso Negreira... Negreira no era un funcionario público. Tumbaron el delito de cohecho y, por tanto, la Audiencia de Barcelona entiende que la Federación es una entidad privada, ¿no?
Sí, bueno, que es así. Que no es que la Audiencia de Barcelona descubriera algo. Eso es un clásico en el debate y ya se tiene dicho que no es homologable a una administración pública y que, evidentemente, ninguno de ellos son funcionarios. Por tanto, no pueden cometer ese bloque de delitos, ¿no? Como puede ser la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias, que son delitos que únicamente están previstos para la administración pública, pero no para este tipo de instituciones privadas o pseudo-privadas, que tienen un componente público, pero que en su naturaleza son puramente privadas, claro.
Emilio, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muy fuerte, hasta pronto.
Hoy super clase de derecho.
Sí. Mañana, por cierto, eso, Juanma, es 10:30 de la mañana, 5 jueces, la creme de la creme, la élite de este país, 5 jueces del Supremo, por ejemplo, el ponente, el que de verdad se ha preparado el caso y lo ha estudiado y se lo va a presentar a sus otros 4 compañeros.
Yo soy fan de José Manuel García,
Fernández Prieto. Es el juez Llarena, que a todos nos sonará por todo el tema del proceso, pues ese es el ponente. Hay otros 4 jueces más y... Lo que a mí me cuentan es que igual mañana no hay decisión definitiva. Es decir, igual no está tan claro que los 5 estén de acuerdo. Si están de acuerdo los 5 y hay unanimidad, lo normal es que mañana ya filtren la decisión, aunque no la justifiquen y haya luego unos días para presentar todos los argumentos y demás.
Filtren no, que la anuncien.
La anuncien, vamos, sí, anuncien la decisión, pero sin...
¿En qué estarías pensando tú, Angelito?
No, entiéndeme, la anuncien a través del Departamento de Prensa del Supremo, pero que no la documenten, que no tengan que justificarla en ese momento. Pero a mí me dicen que probablemente la decisión no sea inminente y tengan que tardar unos días, unas semanas...
Y una cosa, en preparar. Lo que decida el Supremo ya... Ahí Uribes no puede hacer nada, ¿no?
Ahí no puede hacer nada, vale. Ni Uribes, vale. Ni el Tribunal de la Haya, ni quien sea, es la última instancia.
Bueno, eso de que no podrá hacer nada ya se inventarán algo.
Para este tema, ¿no?
Bueno, esto es un Estado de Derecho.
Bueno, yo te digo que hay un señor que está 2 años inhabilitado por lo que está.
¿Siro?
No, hombre, no, sí, no. Que si estaba hablando de una chuminada lo de Rubiales, vamos. Lo de
nadie dijo que fuera
César Andreucán.
Nadie dijo que fuera una chuminada, ¿eh?
César Andreucán, es que no lo llevó a la gestora. Uy, qué pena, 2 años.
No, es que
por
lo pone el reglamento, que tenía que ser la
sí,
gestora.
Sí, claro, y por eso 2 años de inhabilitación. Pues, Mónica, por favor.
Si no cumples el reglamento, pues...
En serio, sí, claro. Sí, es un gravísimo el reglamento, por no llevarlo a la gestora.
Por cierto,
matarle mañana.
Así empezó ayer. No, así empezó ayer.
Sí, Rocha, habla de Rocha.
De Rocha, ¿no?
Por cierto...
No, de Andreucán.
No, de Rocha está.
Que Pedro Rocha cesó a Andreucán porque 15 jugadoras se amotinaron en Valencia y dijeron que tenían que ir a la calle. Andreucán, García Cuervo y pusieron una lista. Entonces, Pedro Rocha, en lugar de ir a la gestora y decir, oye,
que lo que decía el reglamento, que lo tenía
lo que hizo
César
Pedro Rocha,
la gestora.
Lo que, un segundo, Mónica. Lo que hizo, la, lo que hizo, la, lo que hizo el Pedro Rocha fue.
No, no me da ya, ¿eh? El, no, 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 lo que hizo, siento, ¿eh?
Lo que hizo Pedro Rocha, perdóname. César Andreu Camp de manera directa.
Rápido, Angelito.
No, simplemente que aquí podemos hablar de estadísticas. Y se supone que el 90% de estas condenas las ratifica el Supremo. Pero nadie, absolutamente nadie sabe si los cinco jueces todavía no se han reunido, qué va a pasar mañana con Luzán. Que es que ya veo a gente diciendo. Hay muchísimas posibilidades de que le condenen, ¿no? Hay muchísimas posibilidades de que le absuelvan. No, nadie lo sabe, hasta que no se reúnan los cinco.
Tranquilo,
que deciden.
Ángel, tú eres...
La exclamación de Palomar lo define de... ¡Joder!
Sí.
Y Palomar vive de esto. Imagínate uno que esté en su casa, que esto se la traiga al pedo y dirá, madre mía,
vaya apoyo que tienen estos, como yo dice en la...
Este es el fútbol español que va camino de su séptimo presidente en 7 años.
Caramba. Y por no hablar de presidentes del CSD.
Eso, sí, bueno, que esos es van... sí, esos en 5 años, 5, sí.
Ese es el otro,
sí. Sí.
Cada cual peor.
La verdad que gente conocemos, ¿eh? Las cosas como son. ¿Eh? De esto que...
Que no nos da tiempo es a coger el cariño.
Sí, no, pues mejor, también te lo digo.
Por cierto, fíjate lo que ha acabado ya Irene Lozano, que se ha marchado de la política y vuelve al periodismo.
Pues muy mal tiene que estar para volver al periodismo.
Periodismo por cierto, a los libros, pues a la cultura, no solo
que de todas las que ha habido, he coincidido con Mónica. Sí, para mí es de las mejores.
Walter Turión.
Pues me gusta Walter Turión, Irene
Lozano.
Pues
la verdad es que sí.
Es la mano derecha de Pedro Sánchez, una de las manos derechas. Ya bueno, tendríamos ya a una mano derecha, a Gonzalo Miró, y a la otra mano derecha, a Irene Lozano.
Y a la mano izquierda.
A la mano izquierda.
Yo,
todo caso, bueno, tú eres más bien la mano izquierda.
Yo más bien mano izquierda.
Pues se comió el marronazo de la pandemia de reactivar el fútbol y todo eso.
Con la mano, no fue con la mano izquierda, con la que aparcas el Maserati, sí.
Pero que echó a Rubiales en el despacho, ¿no?
Sí, señor.
Echó a Rubiales en el despacho.
Con la seguridad.
Qué mal lleva este lo de los rojos con pasta. Tío,
sí.
Mal, ¿eh?
Sí, no lo entiendo. No lo ves. Tenéis que ser como yo.
Que no
rojo
tienes,
de verdad.
Que no tienes conflicto alguno.
Pues, es verdad.
Que
yo...
tienes pasta y eres de derecha.
No, no vayas por ahí. Mensajes que dicen los oyentes.
Vaya tela lo de la federación. Parece que el requisito indispensable para ser presidente es tener algún tipo de condena o ser un potencial delincuente. Los que saben de derecho ven claramente que lo de la posible imputación a Luis de la Fuente es una caza de brujas porque en casos peores no se ha hecho absolutamente nada. En cambio otro dice, Luis de la Fuente, cobarde y encubridor, antes y ahora, de la humildad a la prepotencia tras ganar la Eurocopa. De la Fuente no creo que sea cómplice, pero sí encubridor de las coacciones allí en Hermoso. O es que vivía en otro mundo y que pidiera perdón por el aplauso a Rubiales no le exime de ello. Partidazo, en este país está todo corrompido. A Negreira, a Rubiales y a los políticos no les va a pasar absolutamente a nada. Y a mí por coger una manzana me rompieron la cara y casi me llevan a la horca, dice este oyente.
¿En serio?
Eso dice, no lo he podido comprobar.
Por una manzana.
Sí, sí.
Por una manzana.
Sí, pusieron a caballo y a la horca.
Y otro oyente dice, 2 noches escuchando Radio Combate asustado bajo el nórdico y hoy que me preparo y os escucho desde la carretera me venís haciendo radio aterciopelada. Estoy por demandar al partidazo de COPE.
Sí. El que haya venido, el que nunca haya escuchado la radio y le hayan dicho, tío, tienes que poner un programa por la noche
que se lían
unas gordas pues después de lo del domingo y ayer la ha puesto y dice, oye, vaya mierda eso que me mandaste a escuchar, que están aquí tan tranquilos, hablando de derecho con toda la calma. ¿A qué hora empieza tiempo de juego mañana, Paco?
8:30.
8:30, porque el partido es a las 9:00. Y el jueves también tenemos tiempo de juego. Compañeros, pues muchísimas gracias por haber venido, pero es que ahora voy a ir con Parra a Estados Unidos, que han presentado a Luka Doncic.
Vaya,
que
qué
está,
bien.
Están los de Dallas filtrando que estaba gordo y tal. Es una vergüenza todo lo que está pasando con lo de... Eso lo llevaba yo el Supremo.
Ahora, la cara de Doncic no era la más alegre del planeta.
Me recordó a la de Figo cuando presentaron por el Madrid.
Bueno, sí, se acaba de comprar una casa en Dallas de 15 millones de dólares, pues la verdad.
Sí, bueno, he leído hoy un titular. Me parece que era en AS. Con todo respeto para AS, ¿eh? El drama de Doncic. Sí, acababa de comprarse una casa de 15 millones en Dallas. Digo, joder, tío. El drama. No creo que la expresión más correcta sea el drama. O sea, el drama de Doncic.
Hombre, una casa que puede pagar en 3 meses de contrato.
Pero... El drama lo tiene su representante, Quique Villalobos, que menudo drama tiene cuando firme por los Lakers.
Menudo drama tiene. Con el morterón que se va a llevar, menudo drama.
Sí, se hubiera llevado también de la otra forma. A lo mejor, ¿no? Con Dallas cuando le llegara el supercontrato.
De hecho, pierde pasta, entre comillas, porque no puede firmar ya ese supercontrato. Sí. Claro.
Gracias, compañeros. Adiós. Hasta luego. Mensaje de Isaac Aviles. Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar cuando viajo sin prisa.
Maravíllate en Japón, Vietnam o China, entre otros, con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta 1.500 euros de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés tu gran viaje de exótica.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me reto un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11, porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad. Tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Tramo final del partidazo. Estos días estamos hablando muchísimo de Doncic. ¿Cómo no vamos a hablar de Doncic si es en realidad una de las noticias del año? Ha sido presentado ya como jugador de los Lakers. Sinceramente, hola Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
No he visto la imagen, me decía ahora Gonzalo que la cara que era muy reveladora. ¿Es para tanto? O sea, ¿se nota que está mosqueado o qué?
A mí me ha parecido muy melancólico. Bueno, Rob Pelinka, el general manager de los Lakers, era el más feliz de todos. Le han hecho un regalo con el que no contaba, porque hay que recordar a los oyentes que no lo sepan que Luka Doncic está en los Lakers porque Dallas llamó a los Lakers. O sea, los Dallas Mavericks, Nico Harrison decidió que era buena idea deshacerse de un jugador generacional de 25 años y mandarle al segundo equipo que más anillos ha ganado en la historia de la NBA. Y es verdad que Luka ha sonreído cuando ha posado con la camiseta, pero parecía una sonrisa forzada. Luego en el discurso ha cumplido muy bien porque maneja bien las tablas, como superestrella que es. Se ha acordado de Kobe, ha agradecido a LeBron que le llamara nada más conocerse la noticia, y ha dicho que el objetivo claramente es ganar un campeonato vestido de púrpura y oro. Ahora, el asunto ha cambiado totalmente, radicalmente, cuando me han empezado a preguntar por los Mavericks y por Nico Harrison. Se le ha torcido el rictus y vale, no es un drama, Juanma, pero el traspaso ya te digo yo que mucha gracia no le ha hecho.
Ya, hombre. Pero si lo del drama decíamos lo de la casa, que...
No, si yo te lo decía por el corte.
Ah, vale. Venga, dale.
Todo el mundo se sorprendió, te puedes imaginar lo sorprendido que estaba yo. Estaba casi dormido cuando me llamaron. Tuve que comprobar que no era el día de los inocentes. Me quedé en shock, fue muy duro para mí, era mi casa.
Es que es flipante. Esto trasladado al fútbol, ya lo decía el otro día Paco, es inimaginable que de repente un día te despiertes y nada, que oye, que Vinicius se va, qué sé yo, al Inter de Milán.
No, se va, no, le mandan.
Le mandan ya. Vinicius, pírate al Inter de Milán. Hala, venga, si te gusta bien, si no también.
Y que Vinicius se entera cuando ya está hecho.
Sí.
O sea, sin que le hablen con él, sin que se lo comuniquen. Hay que decir que el gran triunfo de este traspaso seguramente sea ese. El secretismo con el que se ha tratado, que ni siquiera el tercer equipo en discordia, los Jazz, sabían que estaban negociando en el traspaso de Doncic con Anthony Davis. A todo esto, por terminar, Juanma, debuta el sábado a las 10 de la noche, hora española, si no hay ningún contratiempo, cuando los Lakers recibirán a los Indiana Pacers. Es
lo dará Movistar el sábado esto, ¿no?
Pues entiendo que sí, que será el partido que elija Movistar.
Sí, hombre.
No lo sé de seguro, ¿eh? Pero entiendo que sí. Y si no lo han pedido, supongo que pedirán que se lo cambien.
Vale. ¿Algo más, Parra?
No, nada más.
Pues ha sido un placer.
Es una noche muy tranquila. Me pillas con el té con pastas, escuchando el partidazo este modo Londres.
Una noche aterciopelada, ¿verdad?
Claro, después de lo de ayer,
sí.
Pues,
no, y antes de ayer llevábamos...
Me había venido con la cimitarra, pero no.
Pero sabes que la calma esta, en un clima tropical como es el nuestro...
Sí, parece de la tormenta.
Efectivamente, o sea, yo estoy siempre en tensión. O sea, por mucho sol que haga, siempre...
Me parece un acierto.
Siempre voy a llevar el paraguas.
Hombre pero, precavido siempre. Vale por dos.
Venga, un abrazo, Parra.
Buenas noches.
Hasta luego. Espera.
Ahora mismo en la web de Movistar, de momento está el Washington Wizards Cleveland Cavaliers.
¿Cómo?
O sea, que cambiarán, que anunciado ahora mismo en la web de Movistar.
Es que no se te oía.
Está el Washington Wizards Cleveland Cavaliers.
Vale,
o sea,
perfecto.
Que de momento no está.
Vale, perfecto. Ha jugado Alcaraz y ha ganado.
Y ha ganado.
En Rotterdam es un Master 500, ¿no?
Es un ATP 500 indoor, que es la superficie donde Alcaraz suele Master, sufrir un poquito.
Master 500
bajo techo.
No se puede decir, ¿no?
No.
Es ATP 1000
o ATP 500.
Eso es, vale.
O ATP 250. Digo que ha sufrido muchísimo, ¿eh? Ha sido un mal partido, la verdad, durante varios momentos del partido de Alcaraz. No ha sacado bien, muchísimos breaks en contra, varios errores, pero lo ha sacado adelante. Y este Alcaraz que sufre mola y él está muy contento. Mira, hablando en español.
Ha sido un partido muy, muy complicado, ¿no? Botica, yo creo que ha jugado un gran nivel desde el principio hasta el final. Muy contento, ¿no? De haber solventado los problemas que me han venido en el partido, haber estado concentrado, animándome todo el rato en esos momentos difíciles. Y la verdad que confiando, ¿no? En que el nivel iba a volver, ¿no? En esos momentos que a lo mejor he tenido un poquito de dudas. La verdad que muy, muy contento, ¿no? De haber ganado a un gran jugador como Botic, ¿no? Ya que la última vez me había ganado él. Y la verdad, tener otra oportunidad de mejorar el nivel, de ir a mejor y ojalá no poder jugar un gran tenis aquí en Rotterdam.
Mola esto de escuchar a los tenistas a pie de pista justo nada más terminar el partido. No conocemos todavía a su siguiente rival. Y ojo, mañana vuelve Paula Badosa también a competir, ella en Abu Dhabi. Y veremos a ver qué tal se le da. Son nuestros dos grandes referentes, evidentemente.
Al lado de casa, porque ella
vive en Dubái.
Vive en Dubái. O sea que puede ir hasta, pues saldrá de casa por la mañana en coche y llegará al partido.
Ha estado haciendo ahí unas cuantas promociones para el torneo y sí, veremos qué tal le va a Badosa, ¿sabes? Que está siendo de las mejores tenistas desde mediados del año pasado, que ya es top 10 y que tiene que seguir subiendo en el ranking y sobre todo luchando por ese sueño que nos dijo el otro día, que es ganar un Grand Slam.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Chao.
Enseguida Maldini.
En este momento, Juanma, llega el combi partido de nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrecen los cuartos de final de la Copa del Rey. Una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al combi partido de Betfair. Lo primero que vamos a hacer es entrar en Betfair.es y seleccionar el Leganés-Real Madrid de mañana. Ahí añadimos que hay más de 2,5 goles en el partido, que marcan los dos equipos, que Modric marca o asiste y que se llega con empate al descanso. Y vemos que con 10 euros puedes ganar 125, siempre gracias a Betfair y su combi partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi combi partido de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal tienes la semana? Tranquila, sin viajes y esas cosas, ¿no?
Bueno, mañana tengo un viaje mínimo porque voy a Butarque, que a comentar en la tele.
Cuidado, saldrás pronto de casa, ¿no?
Bueno, voy a ver a mis padres y todo. Es un día, voy a ver a mis padres que viven cerquita del estadio, luego voy al partido, comento el partido y me vuelvo para casa, sí.
No,
esta semana, la que viene me voy a Manchester, que vaya partidazo va a ser, ¿eh? Pero esta es tranquilita, no tengo viaje.
Y ya te lo habrán preguntado. Eliminatoria Manchester-Real Madrid, ¿quién es el favorito?
Para mí el Madrid. Lo que pasa es que yo cuando fue el sorteo dije que el Madrid ligeramente, es verdad que entonces no se ve que si iba a lesionar Rüdiger, lamentablemente, y vamos a ver el fichaje de Nico González, lo que puede mejorar o no al City, ahora hablamos de eso.
Pero tampoco le había metido 5 al Arsenal al City.
Tampoco le había metido 5 al Arsenal, sí. Yo sigo viendo ligeramente favorito al City, ligeramente.
Al Madrid.
Ligeramente favorito al Madrid, le veo. Pero ligeramente, ¿eh?
Vale.
Pero te hablé con Paco en antena y él está convencido que pasa el City. Yo creo que para mí ligeramente favorito.
No le creo a Paco.
No sé, él lo dijo muy convencido. Es verdad, sí, que lo que él dice tiene razón, porque es verdad que el City es un equipo que si te domina, el Madrid no presiona muy arriba y le puede hacer daño, pero claro, es que con Mbappé y con Vinicius al espacio, yo creo que segundo partido en el Bernabéu, yo creo que ligeramente favorito el Real Madrid.
Sí, sí. Vale, sí. Pues disfruta del partido, es una pasada estar en Manchester, en ese partido. Llega muy pronto, es una pena que la Champions, sí, se quede sin uno de estos dos equipos ya en el mes de febrero y la temporada se le va a hacer eterna a cualquiera de los dos. Bueno, yo creo que más al City si queda eliminado.
Sí.
Porque claro, el Madrid estará en liga metido en la lucha, pero es que el City está muy lejos. Como el City, para el City es un drama este año caer en la Champions, mucho más que otros años.
Sí, claro, es que si el City cae, solo le queda el objetivo de mínimos, ¿no? Bueno, puede ganar la Copa Inglesa también, pero el objetivo de mínimos que es meterse entre los 4 primeros que te garantice la próxima Champions.
Sí.
Yo creo que eso sí que lo va a hacer, pero será un final de temporada, final largo de temporada terrible para el City. Sí.
A ver, ¿quieres analizar los fichajes más destacados de este mercado? Que son fichajes que en la mayoría no. Todos los que has destacado, ni uno es en el fútbol español, como es lógico.
Bueno,
es que no ha habido.
Es que no ha habido, claro. Poquísimo. Creo que ha gastado, no sé si 16 millones.
Sí, una cosa así.
Nada,
sí.
Prácticamente nada el fútbol español. O sea, bueno, también es un poco como están los equipos. Algunos no han querido fichar, otros no han podido fichar, lógicamente.
Perdona, para mí la llegada más destacada que hay al fútbol español a lo mejor es la de Antony, al Betis.
A mí me gusta mucho.
Da un poco de morbo saber si va a funcionar o no en el Betis. El otro día se le vieron buenas cosas, pues a ver si funciona, ¿no?
Sí, a mí es un jugador que siempre me ha gustado mucho. Lo que pasa es que es un jugador que tiene que trabajar mucho sin balón y en los últimos años en el United no lo hacía, pero este es un jugador de un talento tremendo. O sea, era un jugador que era titular con Brasil, tiene una zurda fantástica
y el primer partido estuvo muy bien. Yo espero que se enchufe,
sí,
que disfrute jugando en el Betis y veamos un jugadorazo que lo es.
Sí, ¿quieres empezar el repaso por Nico sí, González, el hijo de Frank, que estuvo en el Barça, estuvo en el Valencia, se fue al Oporto y ahora se va al City? Es el fichaje, uno de los fichajes estrella del mercado.
Yo creo que es el fichaje estrella del mercado por el hecho de que es el jugador o el puesto que el City necesitaba reforzar. Yo estaba muy sorprendido con que el City hubiera fichado dos centrales muy jóvenes, con muy poquita experiencia, y un delantero muy bueno como Marmoush, pero que no fichara un jugador en la posición en la que más problemas tiene por la baja de Rodri. Y es verdad, Juanma, que yo creo que le va a colocar de mediocentro posicional, que es una posición en la que puede jugar, pero él en Loporto no jugaba exactamente ahí, jugaba en doble pivote, pero se descolgaba bastante más que el pivote titular, que era Varela, el jugador, el ex de Boca, o incluso que Eustaquio, pero más Varela. Es un futbolista que le hemos visto en los últimos tiempos descolgarse bastante, un poquito más cerca del un poquito más de interior izquierda, casi más un interior que un mediocentro. Pero claro, yo creo que ese rol lo va a tener Kovacic, que lo que quiere es que se pueda descolgar más y le va a intentar utilizar de mediocentro posicional, donde lo puede hacer bien. Pero no creo que sea exactamente el jugador perfecto para lo que necesita Guardiola. Vamos a ver si le saca petróleo, que lo suele hacer con los jugadores Guardiola.
Zaniolo, que se va del Atalanta a la Fiore.
Sí, este es un jugador de tres cuartos de campo, muy de mucho talento, pero ha tenido muchos problemas con la lesión. Este chico estaba en la Roma, es de la cantera de la Roma, tuvo una lesión gravísima, luego se fue al Galatasaray, que es uno de los equipos que más siempre está en los mercados, luego vamos a hablar de él. Y en el Atalanta jugó poco. Yo espero cosas de él, pero creo que no está ni mucho menos al nivel que se podía esperar. Fichaje, digamos, intentando ver la botella medio llena, ¿no? Pero no me convence demasiado.
Santi Jiménez, del Feyenoord al Milan.
Bueno, a mí me parece peor que Morata, porque seguramente el Milan deja escapar o se marcha Morata y llega Santi Jiménez. Es verdad que ha hecho muchos goles en el fútbol holandés, 23 goles la temporada pasada en ligas, llevaba 7 en esta, es un jugador de muy buen disparo, va muy bien al de cabeza, pero yo creo que a mí me parece que pierde con Santi Jiménez con respecto a Morata el Milan. Vamos a ver, es una apuesta importante del Milan, ¿eh?
Y Morata, ya que estás hablando de Morata sí. Al Galatasaray. Y a mí, la carrera de Morata es una carrera peculiar, ¿eh?
O sea,
y tanto. Ostras,
Pero fíjate que es una carrera peculiar, es verdad, pero de grande en grande. O sea, estaba en Real Madrid.
Ha sido
Chelsea,
una máquina de generar dinero, no sí, solo sí, para él, sino para supongo, para representante,
sí, claro,
intermediarios, notarios, o sea, donde se han... Tú imagínate sí, la cantidad de notarios que habrá visitado Morata para firmar los contratos que ha firmado. O sea,
imagínate, pero es que ha estado de grande en grande. O sea, y el primer equipo ya en el que baja el escalón en cuanto a nivel de equipo claramente es el Galatasaray, ¿no? Bueno, no se puede ni comparar a Juve, a Milán, a Real Madrid, por supuesto, Atlético de Madrid, Chelsea... Pero bueno, vamos a ver qué tal le va en Turquía. El fútbol turco es un fútbol duro, un fútbol difícil. Hay buenos jugadores ahí en Turquía, pero a mí me preocupa un poco pensando en la selección, porque creo que es un jugador clave para el Mundial. Para mí lo es, Morata, seguro. Y a lo mejor bajando un poco el nivel en un equipo como el Galatasaray, vamos a ver si no lo nota mucho.
Vale. Tel, del Bayern, sí, del Bayern al Tottenham.
Este es un chico francés que en el Bayern siempre que entraba solía hacer goles, pero el Bayern, claro, es que al final se ha desprendido de él. Me parece lógico, él tenía ganas de marcharse porque jugaba demasiado poco. Es un poco lo que le pasaba a Sir Sí en su momento, ¿no? Que se tuvo que marchar. Es buen jugador. Vamos a ver, está todavía un poco por explotar, porque no ha tenido nunca mucha continuidad en el Bayern, lógicamente no la ha tenido, porque cuando se marcha Lewandowski juegan sin 9 y luego llega Harry Kane. Pero bueno, el Tottenham no está nada bien, pero es un fichaje bastante ilusionante, la verdad.
Mira, me dice Abel Madrigal, nuestro compañero, que Morata ha movido 218 millones en fichajes. Está por detrás de Dembélé, 220, Cristiano, 247, Lukaku, 339, y el líder, ¿quién es el líder? ¿Quién crees que es el líder?
El líder tiene que ser Neymar.
Efectivamente,
o...
Neymar. Neymar, no, 400 millones. Claro, date cuenta que solo en el traspaso, solo del Barça al Paris Saint-Germain movió 222.
O sea, bueno, que... y luego lo que pagó la Lilal, claro, imagínate.
Sí.
Que por cierto, el otro día le hicieron, no sé si viste las imágenes, están enloquecidos con la llegada de Neymar en el Santos, pero ha jugado 43 minutos en 2024. 43 minutos ha jugado nada más, vamos a ver qué tal está.
Le vi llegar en helicóptero.
Al entrenamiento.
Sí.
Qué locura.
Bueno, una cosa que voy a contar. Cuando estuvimos en Brasil, 2013 y 2014, y haciendo competiciones, antes veíamos que era una cosa como muy extraña esto de los helicópteros. Cuando ves los atascos que hay en Brasil, te das cuenta de la utilidad que tiene. Bueno, o sea, para moverte de 10 kilómetros tardaban 2 horas. Digo, no me extraña que se planteen con la pasta que tienen comprar un helicóptero, o sea, alquilar un helicóptero. Porque,
sí, bueno, leí con el tema este de Neymar, que fue el entrenamiento en helicóptero, leí que, claro, hay que tener mucha pasta, sí. Pero que existen ya los taxis, no sé cómo llamarle, taxis helicóptero, sí. Claro, será carísimo, pero
que,
claro.
Pero es que, claro, es que será una locura, o sea, es que ahí los atascos es que no se mueven los coches, es que no hay manera. A ver, ibas a hablar de lo de John Durán.
Sí, John Durán, fíjate, un
21 años tiene, ¿no?
Sí, un chico jovencísimo que en el Aston Villa se estaba saliendo, clave para Emery en la Champions, porque el Aston Villa está metido ya directamente en octavos, pero bueno, lo que es el fútbol árabe, le ofrecen un dineral y se ha ido al Nasser para jugar con Cristiano, que por cierto debutó el otro día en un partido de Champions de Asia, ganaron 4-0 y jugaron los tres, Mané, Durán y Cristiano Ronaldo, los tres juntos jugaron en la delantera, buena delantera de Al Nasser.
Venga, otro.
Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a que esto va a pasar.
Sí, sí, otro clásico, Joao Félix.
Joao Félix, bueno, ahora es préstamo del Chelsea al Milán, el Chelsea ya le compró al Atlético de Madrid, ahora le cede al Milán, sigue sin triunfar en ningún equipo, pero es otro que va de grande en grande, evidentemente, es un poco como Morata, vamos a ver lo que le dura. Yo creo que es carne de Arabia Saudí, la verdad me da la sensación, pero vamos a ver si en el Milán es capaz de crecer un poquito, ¿no?
Calabria
es el lateral derecho del que estaba en el Milan, se ha marchado al Bolonia. Lo he puesto porque yo creo que tiene que haber algún problema interno en el Milan para que se marche Calabria y para que se marche Morata con el nuevo entrenador, con Seisao. Pero bueno, vamos a ver, es un buen lateral, pero da un paso atrás en su carrera yendo al Bolonia, por supuesto.
¿Rashford? ¿Tienes fe en Rashford?
Sí, es que es un jugador que siempre me ha gustado mucho. Yo tengo fe en Rashford, más que en Asensio, sinceramente. Los dos han ido a Aston Villa.
Pues este Amorín ha rajado de él, pero lo más grande, ¿eh?
Sí, yo creo que ha rajado no futbolísticamente, sino porque por fuera, digamos, actitudes fuera del campo, yo creo más.
Sí, sí.
Pero futbolísticamente, si se pone bien, es futbolista que te puede jugar de 9, te puede jugar por la izquierda, tiene velocidad, tiene remate, me parece un jugadorazo. Vamos a ver si recupera su nivel. Y luego Marco Asensio, que pues igual en el Paris Saint-Germain empezó con muchas oportunidades, jugó de falso 9 y al final es un futbolista que tiene un talento descomunal, pero yo creo que le falta un poquito de carácter para mejorar de verdad, ¿no? en los equipos y al final está yendo poco a poco, porque el Aston Villa, siendo un buen equipo, no es comparable al Paris Saint-Germain, sinceramente. Y ni hablemos del Madrid, por ejemplo, ¿no? O sea, que está dando pasos hacia atrás, yo creo Asensio.
¿Y Dorgu?
Este chico es un lateral izquierdo que estaba en el Leche, nigeriano, bastante ofensivo, bastante buen jugador, que ha ido al Manchester United. Está buscando el United reforzar las bandas y vamos a ver qué tal funciona. Es un fichaje un poquito extraño, pero sí que merece la pena. Vamos a ver, yo tengo muchas ganas de ver en el Leche, me ha gustado bastante.
Y luego Ramos, claro, cerramos con Ramos, que...
Sí, sí, se va a Monterrey. Creo que todavía no es oficial, ¿no? Pero vamos, ya pasa el reconocimiento. Y bueno, para el fútbol mexicano, imagínate, va a juntar a tres españoles. Junta en el equipo a Oliver Torres, a Canales, que está que se sale, y a Sergio Ramos. Te voy a hablar muy rápido. Tiene los centrales que tiene Monterrey, que el año pasado llegó a semifinales del Campeonato Mexicano, perdió con Cruz Azul, son Estefan Medina, buen central colombiano, Héctor Moreno, que te acordarás, jugó en el Español, veteranísimo, 37 años, estaba jugando bastante, y luego Guzmán. El entrenador es de Michelis, que entrenó aquí en España, por supuesto, exjugador del Málaga, entre otros, y luego está Corona también, el que jugó en el Sevilla, en el Oporto.
¿De Michelis entrenó en España? No.
Yo creo que sí.
No
entrenó en España. Jugó, pero no llegó a entrenar.
No, entrenar no.
No, yo creo que no.
No me suena a mí de Michelis entrenando en España, no.
No, seguramente no. Pero jugar sí. Que jugó en España. En el Málaga, ¿no? Jugó,
sí,
entre
sí,
otros.
Sí, sí, sí.
Y bueno, es un muy buen equipo Monterrey. Vamos a ver qué tal se adapta a Sergio Ramos, pero va a ser muy interesante. Está también Ocampos, el jugador del Sevilla, que se lesionó en la final del Campeonato Mexicano y no ha vuelto a reaparecer, pero yo tengo ganas de volverle a ver.
Perfecto. Oye, Julio, pues nada, hemos hecho aquí un transfer market de este...
Está bien, ¿eh?
En un momento, sí, es bonito. Disfruta mañana mucho en Leganés y nada.
Y luego nos tenemos una semana de Champions tremenda, ¿eh? Espectacular. Sí.
Parque de bolas, total.
Parque de bolas.
Y el sábado el derbi y todo.
El sábado el derbi, vaya partidazo. El domingo es un Sevilla-Barça muy interesante también.
Sí, sí.
O sea, que ojito, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Julio. Chao.
Y ahora momento en el partidazo para nuestro mensaje de Winamax. Como cada noche a estas horas abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido copero de mañana entre el Leganés y el Real Madrid. Mira, una victoria local tiene una cuota de 6-1, que gane el Real Madrid se paga 1,50 y el empate al final de los 90 minutos tiene una cuota de 4,40. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también en la Copa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, tiempo de juego desde las 8:30 con el Leganés Real Madrid, y a las 11:30 les esperamos. Si hay prórroga, pues será justo después del partido. Si hay penaltis, lo mismo. Lo dicho, que a las 11:30 aquí estará el partidazo. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles con el pulpo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.